Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Hello, papayera! ¡Tú le esperas con la papaya!
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, uno, dos, tres, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
¡Estamos como locos acá! Descontrolando antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina. Ah, se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. Chao.
90.9. 9-1-9-1-9-1. La 91.
No hay nada que entender. Nada que explicar.
How long will I want you? As long as you want me to.
Sentimos lo mismo y punto. A 91 90.9 FM.
As long as stars above you.
Te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada.
We don't need no thought control.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Sí, sí. Programa radial Sí.
Hey, teacher,
todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo le va, Elena?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en una hermosa tarde.
Linda tarde.
Hoy, así que le mandamos un beso enorme.
Un beso grande a Chávez, esperemos que todos sus inconvenientes se solucionen. un beso grande y linda tarde en Buenos Aires, agradable, una temperatura, la verdad que está lindo por estas latitudes, ¿eh? Digo porque nos escucha gente de varios lugares.
Si todo el año estuviese así estaría fantástico.
Claro, ideal, es un día lindo, la verdad que muy lindo día, ¿eh? ¿Alguna novedad, algo que quiera comentar?
Sí, varias cositas. Uh-huh. Primero, recordarle al público, lo compartimos ya en las páginas nuestras, pero bueno, vamos a decirlo al aire. Hoy es la noche de las librerías.
Ajá.
Una salida realmente de no perder. Se hace sobre la avenida Corrientes, que se convierte en peatonal, y el circuito comprende 9 cuadras, entre Junín y Libertad.
Ah, un montón de cuadras.
Incluye las librerías, los bares notables y los espacios culturales de esa
zona. Qué lindo.
Se sacan mesas en la calle, hay espectáculos.
Sí, sí. Es muy lindo.
Es sumamente interesante. Según dicen, entre las 19 y las 21 horas están las actividades más interesantes.
Okay.
Está organizada por la Subsecretaría de Economía Creativa del Gobierno porteño. Y alguna data es que, bueno, los seguidores del especialista en neurociencias Stanislao Barrach podrían escuchar la charla abierta sobre el funcionamiento del cerebro y hacerle preguntas sobre los libros.
Mira qué bueno.
Los adolescentes y los jóvenes tienen la oportunidad de encontrarse con los blogueros que siguen por internet.
Ah, qué bueno.
Los que concurren con chicos tienen varias alternativas. Hay juegos sobre personajes literarios, hay concursos de dibujos, narraciones de cuentos, y para el cierre de la noche hay previsto un recital del español Alex Ubago, que va a darse en el escenario principal frente al obelisco.
¡Qué lindo!
Imperdible.
Para no perdérselo, realmente.
Es a partir de las 18 horas.
De las 18, y hasta las aproximadamente el...
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Pero bueno, a partir de entre 19 y 21 hay una movida importante.
Qué lindo.
Y por otra parte, entre las cuestiones que hoy se conmemoran, hoy es el día del escudo nacional.
Ajá.
Y algo que también queríamos compartir con los oyentes, hoy se conmemora la muerte de Ana Frank. Bueno, sabemos que ha escrito su diario, un diario que le habían regalado de pequeña, y lo escribió en cautiverio cuando estuvo refugiada, entre los 12 y los 14 años. Ella murió a los 15 años de tifus. El diario fue publicado por el único sobreviviente de su familia, que fue su papá. Así que bueno, la idea es que aprovechemos que en este momento, justamente, muy coincidentemente, se desarrolla, se está exhibiendo en el Pabellón de Bellas Artes de la UCA, una exposición al respecto. Ana Frank, una historia vigente, se llama. Reúne objetos originales, documentos, banners, facímiles y otros testimonios relacionados con la vida y la historia de Ana Frank.
¿Cuándo se puede visitar?
Bien. Estuvo todo febrero, iba a terminar mañana. Ajá. Pero se extendió hasta el 27 de marzo.
Qué bueno, qué bueno.
La dirección, dame un segundo, es en el Pabellón de Bellas Artes, Alicia Moró de Justo, 1300, planta baja. La entrada es libre y gratuita. Sí. Es de lunes a viernes de 11 a 19 horas y el cierre es el domingo 13, bueno, era el domingo 13
era
de marzo
domingo,
y se...
Claro.
Parece que se...
Mañana, pero parece que se extendió. Qué bueno, qué bueno.
Sumamente interesante y recomendable.
Es ahí en Puerto Madero, cerquita de Constitución, por ahí.
Exacto.
Te puedes ir hasta caminando, porque son unas 10 cuadras, como mucho.
Hay vitrinas con un montón de artículos.
Qué lindo,
expuestos.
Qué lindo, buenísimo.
Está, bueno, desde la réplica del diario, que en una primera publicación se llamó La Casa de Atrás, ¿no? Y después, bueno, pueden verse brazaletes originales con la cruz esvástica, utilizados por los oficiales nazis. Después, bueno, la estrella de David de color amarilla, señal de la humillación y la denigración que cada judío estaba obligado a llevar en sus vestimentas. Sellos y otros materiales. Y documentos que, bueno, ha facilitado la Casa de Ana Frank.
Claro. Excelente.
Para la muestra.
Excelente.
Recomendable 100%.
Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Muchísimas gracias.
No.
¿Qué le parece si damos las vías de contacto?
Pero, ¿cómo
y
no?
Así iniciamos con este programón que tenemos para hoy.
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si te surgen algunas preguntas para formularlas al aire, envíanoslas al mail programaradialpsi@gmail.com. Por Twitter, @radio-psi. Si no, en nuestro Facebook, que son tres, Programa Radial Psi a Secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés pedir incorporarte.
Programa Radial Psi, vos mandate, poné me gusta, te sigo, te quiero, yo que sé que ahí estamos, seguramente vamos a seguir tus comentarios.
Pero si, además de todo esto, esto no te alcanza, claro, y querés a la vieja usanza, podés llamarnos por teléfono,
al 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos, de este sábado 12 de marzo de 2016. El tema del programa de hoy es primeros auxilios emocionales. Seguramente te preguntarás qué son los primeros auxilios emocionales. Voy a leer un breve informe para introducirnos en el tema. Recientemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó una guía para la intervención humanitaria en salud mental que recoge las principales recomendaciones dirigidas al personal de emergencia humanitaria que no es especialista en el ámbito de la salud mental. Una guía que está basada en la evidencia para el manejo de las reacciones psicológicas de los afectados en situaciones de emergencia, cuyo objetivo principal es proporcionar conocimientos, habilidades y competencias básicas en salud mental sobre algunas áreas que pueden verse afectadas en situaciones de emergencia. Por ejemplo, estrés, esto es habitual, duelo, depresión, trastornos por estrés postraumático, psicosis, epilepsia, discapacidad intelectual, consumo abusivo de sustancias o riesgo de suicidio, entre otras. La guía establece los siguientes principios generales: principio de comunicación, de evaluación, de atención, de reducción del estrés, de protección de los derechos humanos y de bienestar general. Algunas preguntas en torno a esto que nosotros nos propusimos para tener una guía en el programa de hoy es: ¿qué hacer y cómo contener a alguien que sufre? Por ejemplo, lo técnico versus la contención. Viste que a veces te atienden bárbaramente bien, pero falta la contención emocional. Hay algo que se llama disociación. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Formarse en cuidado emocional hace a un profesional más vulnerable? ¿Qué son los equipos PAE, los equipos de primeros auxilios emocionales? ¿Qué recursos se utilizan más privilegiadamente? ¿Cualquiera puede formarse en primeros auxilios emocionales? Para dar respuestas a estas preguntas y bueno, y todo lo que vaya surgiendo, contamos hoy con la presencia de una especialista. Es la licenciada Alicia Galfasó, psicóloga, especialista en psico-oncología, en psicología de la emergencia y en psicotraumatología. Es directora del posgrado en primeros auxilios emocionales en la Facultad de Medicina de la UBA. Es trainer internacional de equipos de primera respuesta, docente de la Universidad de Málaga en España y coordinadora del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Hermandad de Bomberos, entre otras tantas cosas. Bueno, y una queridísima persona que yo aprecio mucho. Gracias por acompañarnos, Alicia. Bienvenida.
Gracias, gracias a vos, Marcelo, por la invitación y bueno, un placer total acompañarlos. Y espero que tengan 4 o 5 días para responder todas esas preguntas.
¿Por dónde te gustaría empezar?
Por lo que la gente haya por ahí preguntado más, ¿qué es lo que les parece a ustedes de lo que lanzaron como inquietud? ¿Qué es lo que generó más?
Bueno, vamos por ahí.
Más
vamos
dudas.
A ver,
vamos para responder lo que quieren escuchar.
Vamos a ver qué respondió la gente y vamos sobre lo producido, vamos construyendo. Ahí
sí,
está,
me parece
perfecto.
Mejor.
Por ejemplo,
así los escuchamos.
Ahí está. Una de las preguntas fue:
bien, ¿alguna vez pensaste en la necesidad de saber qué hacer o cómo contener a alguien que sufre? Ángela Massini dijo: me dejo llevar por el corazón y cuando hace falta, desde el silencio con esa persona. Nunca dar consejos, que sepa que estoy. Paola Pechenino, hace 25 años que lo hago y seguiría haciéndolo por siempre. me gusta, sé hacerlo y además siempre fue una elección dedicarme a la psicología. Andrea Márquez, lo hago desde que tengo uso de razón. Nora Reboledo, todos los días. Regina Arango Restrepo, es mi labor. Máxima González Minio, sí, con escucha de empatía, pero en actitud de respeto y bondadosa, sin calificación ni identificación, con escucha y algo así como aquí estoy. Mariana Campitelli, a diario y lo intento.
Ah, bueno, vamos a despejar un poco el bosque.
Perfecto.
Los primeros auxilios emocionales, de hecho la palabra lo dice, son primeros auxilios, con lo cual acá te diría que prácticamente no hay escucha. Nosotros no trabajamos clínicamente, acá no hay paciente, acá no hay patología, acá no hay diagnóstico en cuanto a lo clínico. Hay diagnóstico de situación en cuanto a qué es la gestión de crisis. Lo primero que nosotros hacemos es, un poco en función de qué es lo que se hace, es clasificar víctimas. Nosotros usamos 5 niveles de víctimas y lo primero que hacemos es ver el escenario, te estoy hablando de escenarios, o sea, concretos, vamos al lugar donde está sucediendo la emergencia, ¿no? Donde está sucediendo desde el accidente hasta la catástrofe. Entonces, los equipos, después les contaré brevemente qué son los equipos PAE, pero el equipo que hace contención emocional y el profesional que está entrenado, porque lo ideal es que estén todos entrenados, lo primero que hace es lo que llamamos un triage. ¿Qué tengo? ¿Qué hay? ¿Quiénes son las víctimas en esta escena? Una vez que sabemos quiénes son las víctimas, la segunda evaluación es en qué estado están de disociación, que también luego lo explicaremos qué es, qué grado de disociación emocional tienen. Y en función de eso comenzamos a trabajar técnicamente. Lo que nos indica desde siempre la OMS es tratar de calmar a las personas técnicamente. Esto quiere decir, no decirle tranquilízate, calmate, todo va a estar bien. ¿Qué hago? ¿Cómo la toco? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo la miro? Y somos muy directivos. Acá si justamente algo no hay es silencio. Claro. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que indicarle a la persona cuál va a ser su espacio seguro y qué tiene que hacer para calmarse. La primera indicación siempre tiene que ver con la respiración, porque una vez que puede estabilizarse a nivel respiratorio, baja y puede comprender todo lo que viene atrás. Entonces es tocarla, mirarla, comunicarnos y usamos técnicas muy concretas de acercamiento. Un factor muy importante es la empatía, eso es algo que se desarrolla, ¿no? Nosotros, a partir de que podemos identificar también nuestra propia disociación, es que trabajamos la empatía, trabajamos la tolerancia, trabajamos la comprensión, o sea, son desarrollos técnicos, porque si no se te va de las manos, hay situaciones que enojan mucho. Hay un fenómeno muy importante que se ha dado en los últimos, yo te diría, 10, 15 años, que es que en la emergencia, puntualmente, la gente tiene desbordes agresivos. Ya no es como antes que la gente llora o se angustia. Acá la gente te manda al demonio, claro, ¿no? Por decirlo elegantemente. Y eso hay que trabajarlo mucho desde la empatía, porque no es, a veces no es tan romántico como uno imagina la emergencia. Entonces, bueno, todo esto tiene
que
ver
con... Y es que todo
el
mundo te hace caso.
No, al revés. O sea, basta que digas para la derecha para que... ¿Por qué? Me voy a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo contenés esto? Claro. O gente que quiere entrar, que quiere ver. Nosotros trabajamos reconocimiento de cuerpos, trabajamos notificación de muertes, trabajamos situaciones muy duras que la gente no las quiere escuchar. Entonces, por supuesto, la reacción no es ¡ay, gracias, qué suerte que me lo comunicaste! Claro, ¿no? Nada que ver con esto. Así que, bueno, se trabaja mucho desde esto técnico y si hay algo que justamente no hay es silencio. Si hay algo que nosotros no tenemos en la emergencia es tiempo.
Claro.
O sea que por ahí los tiempos de la clínica son, bueno, hoy lo hablamos y lo pensamos y el martes que viene lo seguimos.
Claro.
Pero acá no hay martes que viene, es aquí ahora. Entonces, bueno, y se trabaja un poco en función de lo que vos habías leído en la prevención. Estas cosas que vos leíste nosotros tratamos de que no sucedan. Porque si suceden, estamos ya no en la psicología de la emergencia, sino en la psicotraumatología. Porque ahí sí ya tenemos, si hay depresión, si hay estrés postraumático, si hay un intento de suicidio, si hay alguna de estas cuestiones, ya no son reactivas, ya son sintomáticas. Y ahí pasamos a otro terreno.
Correcto.
Y entonces ya entra en juego la psicotraumatología. Nosotros trabajamos desde la prevención, que tratamos de hacer y de instalar una serie de dispositivos, técnicas, para que todo eso no suceda.
Claro.
Esa es un poco.
Decías recién, bueno, cómo ayudar a bajar los decibeles, porque la verdad es que sí, son situaciones de emergencias, de catástrofes, incendio, accidentes, inundaciones, cosas que por ahí es un desborde emocional.
Absoluto.
Está comprobado que el sistema de cableado que va desde el cerebro emocional a la corteza, digamos, uh-huh. es mayor que el de la corteza a la emoción. Eso quiere decir sí. que no funciona la fórmula de calmate, por ejemplo.
No,
porque
no,
la razón
al contrario.
Ahí,
no, al contrario. De
ahí
hecho,
la razón, digamos, no puede dominar a la emoción, por decirlo de una manera que se entienda.
Absolutamente. El calmate te juega en contra.
Exacto.
El calmate, tranquilízate, la palmadita en la espalda, el va a estar todo bien. Olvídate porque se te vino la ola encima, ¿no? O sea, y esto es muy difícil en los equipos, requiere mucho entrenamiento, que parezca mentira, porque está tan automatizado en nosotros, pero en realidad es una necesidad tuya.
Claro.
O mía, ¿no? Es decir, calmate, por favor, porque yo no sé qué hacer con vos, en realidad, ¿no? O sea, si vos no te calmás, me desbordo yo. En general, el profesional que pide calmate es porque él no puede. Entonces, acá entramos en el gran terreno, que es lo que hablábamos y que hemos hablado tantas veces, que en los entrenamientos y las capacitaciones que doy yo están basadas en el autocuidado. Arrancan por el autocuidado. Si yo no sé qué hacer conmigo, si yo no sé cómo regularme yo, si no sé cuáles son mis límites, si no sé con qué puedo y con qué no puedo, en qué situaciones puedo y no puedo.
Mis miedos.
Si no he trabajado específicamente el tema de la muerte, si no he trabajado un montón de temas, no, claro. No me meto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te va a exponer a eso, a tu límite, a dónde podés, a dónde no podés, y entonces si el otro te despierta este tipo de ansiedad y de angustia, te va a disociar emocionalmente a vos, con lo cual ahí ya estamos en un problema muy, muy grave. Entonces, el otro, nosotros sabemos que la víctima va a tener una serie de reacciones y un montón que no sabemos, que son justamente sorpresivas, de eso se trata la emergencia. El tema es que tenemos que tener muy claro quiénes somos nosotros y hasta dónde podemos y cómo nos vamos a regular nosotros para no entrar en este calmate, tranquilízate, o en el enojo que a veces se ve en el, no sé, en el rescatista, en el bombero, en el policía, que ves el grito, que ves el maltrato, entre comillas, me refiero, ¿no? Porque está desbordado, porque no puede contener 20 personas agrediéndolo, porque no sabe qué hacer, porque quieren entrar a un lugar donde no pueden entrar. Bueno, si no tenés técnicas específicas de este manejo, te desbordas vos,
claro.
Lo cual es más que lógico, ¿no?
Claro. Aquí entra algo que nombraste, que estaría bueno abrirlo, que es la disociación, ¿no? Que esto creo que está bueno, digamos, saber de qué se trata, y creo que puede ser un aliado, de hecho,
sí,
¿no?
De hecho es fundamental. Digamos, los dos conceptos básicos para poder empezar a trabajar son clasificación de víctimas y disociación. La disociación para mí es la base de toda la comprensión de todo lo que podés después construir o de lo que viene después en la emergencia. En este caso, lo que nosotros trabajamos puntualmente aquí como concepto de disociación es un concepto que tiene dos vertientes, es la disociación emocional y la disociación cognitiva. Puesto eso, lo que decimos es, una persona que está en un estado como estamos ahora, tranquilos, escuchando la radio, charlando nosotros acá, tranquilos, estamos asociados. Nuestro cerebro tiene una parte cognitiva y una parte emocional. Una parte racional, una parte emocional, llámala como quieras, pero más o menos mitad y mitad. Uno es un poquito más pasional y estará el otro que es un poquito más racional, pero ahí andamos por la mitad. En el caso del rescatista, vamos a llamar rescatista, primer respondiente, cualquiera que va a trabajar en la emergencia, cuando se activa quiere decir, sonó una alarma, le sonó el handy, le avisan que tiene que salir, empieza a sonar la sirena de la ambulancia, cualquier situación que ya la lea y la interprete como hay que salir a la emergencia, su cerebro se disocia. ¿Qué quiere decir esto? La parte emocional comienza a correrse, se duerme, no desaparece, se duerme y empieza a ocupar todo el cerebro la parte cognitiva racional.
Que es más operativa.
Absolutamente, digamos, operativa.
Técnica.
Claro. Y lo convierte en un ser técnico, claro. Una especie de robot técnico en ese momento.
Claro.
Ojo con eso, porque en ese momento. Esto muchas veces se confunde con la frialdad del rescatista, la frialdad del médico, la frialdad del... No, es que es un mecanismo que es absolutamente necesario, si no está no podés trabajar en esto, porque te pones a llorar apenas llegás,
claro.
Que duerme la emoción y que entonces hace que la respiración se acelere, la fuerza aumenta, todo lo que es la musculatura estriada, no estriada, bueno, todo esto empieza a desarrollar una cantidad de potencial, por eso tienen una fuerza descomunal.
Y todo lo adrenérgico ahí está.
Absolutamente.
Taco.
Salen los shocks de adrenalina allá arriba, se acelera el pensamiento y al no haber emoción, se acelera la capacidad de resolución. Por eso necesitan necesitan muchísimo entrenamiento y cuando no lo tienen se mandan las grandes macanas, porque la cabeza va a mil, va, incluso hay videos muy lindos porque te muestra cómo la cabeza va a mil, el tiempo real va más lento, pero las macanas se las mandan igual si no están entrenados. ¿Por qué? Porque se necesita mucha velocidad. Y se maneja el lenguaje que llamamos básico cognitivo, que son 5 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No se responde otra cosa. ¿A dónde vamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Qué llevamos? ¿Quiénes son los heridos? ¿A dónde están? Y cada vez que se va acercando más el punto rojo, o sea, el momento de la intervención, esto se acelera más. Entonces, son seres absolutamente técnicos, con su emoción dormida, pero ojo, porque esa emoción dormida ve todo. No es que no ve lo que está pasando. Está dormida para que pueda actuar. Con una fuerza descomunal, con un tono de voz mucho más alto, mucho más enérgico, con un tono más dictatorial, por decirlo de alguna manera, con fuerza en sus manos, en sus movimientos, en pasos más grandes, como una comunicación entre ellos en un lenguaje bastante más duro, porque no hay emoción, necesito ya todo, y con una necesidad extrema de información. Nosotros en la emergencia necesitamos saber. Así llega el primer respondiente a la escena. ¿Qué pasa con la víctima a la que le sucedió algo? Exactamente igual, pero al revés. Se disocia de la misma manera cuando ve que lo que le está sucediendo supera su capacidad de respuesta, de la misma manera, pero emocionalmente. Entonces, toda su parte técnica se duerme y se transforman en una enorme masa emocional, que si justamente lo que se duerme es la parte técnica, no pueden responder nada. No pueden responder consignas simples, no pueden comunicarse, se mueren de miedo, pero tienen el mismo desarrollo físico, porque también hay adrenalina, tienen el mismo tipo de movimientos bruscos, pero no entienden nada. Claro. Entonces es la persona que en ese momento chocan, yo siempre digo un chino y un inglés, porque empiezan a hablar dos idiomas distintos. El rescatista pregunta, pide, larga 5 preguntas corridas, y nosotros manejamos un protocolo de 2 preguntas, nada más. Así que imagínate, la persona desbordada emocionalmente no puede comprender más de 2 consignas en realidad. Es, ponete acá, ¿cómo te llamás? Se acabó. Es, tenés, hay un chiquito, no sé, vos de repente encontrás un bolso de un chico en la escena y no está el chico, un bebé. Y la primera pregunta que vas a hacer no es cómo se llama, sino si hay un bebé. Porque sabes si lo tenés que buscar o no lo tenés que buscar, o quedó con los abuelos, ¿no? Entonces también requiere mucho entrenamiento manejar estas 2 consignas básicas, porque hasta que la persona no las procesó y no las contestó, no podés seguir preguntando. Ese es hoy el origen de, yo te diría, por no ganarme enemigos, que ya tengo muchos, el 70-80% de la violencia de una escena. Porque cuando uno no entiende esto y le seguís preguntando a la víctima y la tomás de lugares inadecuados físicamente, se saca y te pega. Y después viene, ¿cómo me vas a pegar a mí? Que yo vengo a ayudarte. Y entonces, bla, bla, bla. Y en 2 minutos tenés un desastre que no sabes dónde empezó. Y hoy estamos viendo que empieza ahí muchas veces, ¿no? En esta falta de comprensión del primer respondiente de qué le sucede a él. De creer que puede con todo, de creer que se enfría, de creer que el otro no le quiere contestar. Esto se ve mucho cuando se hacen llamadas de emergencia. Si vos te colocás en algún lugar de radiooperadores, de ambulancias, ¿no? Las llamadas son, por favor, vengan rápido, que mi hijo se accidentó. Señora, ¿dónde vive usted? Acá, en mi casa, por favor, venga a mi casa. Hasta que le lográs sacar la dirección, por eso se usan claro. Otros protocolos para esto, pero hasta que si tuvieras que sacarle la dirección así, te pasaste los 3 minutos de oro del despacho de la ambulancia que realmente iba a poder hacer algo, ¿no? Porque no te puede decir dónde vive, no te puede decir cómo se llama, no te puede decir qué edad tiene el hijo, no puede porque toda su parte cognitiva se durmió. Entonces, por eso ese es el ABC para nosotros, de entender qué nos pasa a nosotros, manejar una vez que en los equipos esto cada uno lo descubre, nosotros después lo trabajamos. O sea, después trabajamos, bueno, ¿cómo vas a potenciar tu disociación? ¿Por dónde te da? ¿Cómo la sentís? ¿En qué parte del cuerpo te activás? ¿Qué es lo que más te genera? ¿Más fuerza? ¿Más acelere mental? ¿Más capacidad de respuesta? ¿Qué es lo que te produce? Entonces, en función de eso, lo optimizás. Pero si no está... es donde hoy también tenemos muchos problemas en primeros respondientes que se ponen mal en la escena, que de hecho se emocionan, que se quiebran, y que entonces, ¿qué es lo que les pasa? Se duerme su parte técnica. Claro. Esto es un control que nosotros llevamos también y una necesidad siempre de instalar esto, de por esto, ¿por qué familiares y amigos no pueden asistir a sus familiares y amigos? Claro. Porque se disocian emocionalmente. Si vos llegas a la escena y el que está en el accidente es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu vecino querido, te vas a disociar emocionalmente y no vas a poder responder.
Claro.
Claro. O a veces alguna característica de la víctima puede recordarte a vos alguna cuestión personal. Entonces ahí hay que también estar alerta para
poderlo manejar.
Claro, para poder ser operativo, porque si no, la intervención va al fracaso. Si va al fracaso, bueno, nada, ya sabemos que va a ir todo para atrás.
Es que entras en lo que queremos siempre evitar, que es multiplicar víctimas.
Eso.
Si vos entras en una intervención y se te complica este nivel, primero pasás vos a otro nivel de víctima, ya no sos el rescatista. Y segundo, arrastrás a todos los que tenías vos que asistir, porque ya no los vas a poder asistir más.
Claro.
Entonces entraste a multiplicar víctimas, a revictimizar al que estaba esperando que llegues para que le des una mano y resulta que saliste peor que el otro, peleando o llorando o no pudiendo hacer nada. Entonces eso es todo un tema.
Pero fundamental, ¿no?
Pensaba en la gente que llama por teléfono desesperada.
Claro.
De repente algún teléfono de una emergencia, de una prepaga, además. Y lo único que sale es describir la situación grave que se está viviendo. Entonces, y obviamente uno del otro lado, en principio, más allá de que vengan inmediatamente, busca una contención.
Absoluta.
No, es imposible entender que la postura fría del otro es una cuestión estratégica y que lo necesario es dar las características fundamentales de lo que se está preguntando, pero quien llama desesperado describe la escena crítica. Se acaba de descomponer, está descompensado y anda a pedirle que te dé domicilio.
Sí, por eso se usan, se entrenan, nosotros hacemos mucho entrenamiento a radiooperadores, exactamente las dos cosas que marcas. Una es por esta frialdad, entre comillas, que se necesita para obtener la información, que de hecho no se le pide a la persona que llama nunca, se le debe pedir a un tercero. Ya sea, esto lo tiro así como una... Es un familiar que esté... No, al familiar tampoco. Ajá. Sino a otra persona que está en la escena, o la propuesta que nosotros hacemos siempre en los radiooperadores, con el riesgo de que los teléfonos se los roben, es: señora, usted vive en un departamento, salga al pasillo y empiece a gritar. La primera persona que salga, entreguele el teléfono que yo voy a hablar con ella. Señora, usted vive en una casa, salga a la calle y empiece a gritar. El primer auto, persona que pare, entreguele el teléfono que yo le voy a preguntar en dónde vive usted. Son minutos de oro que te pueden costar el celular. Totalmente de acuerdo, pero que el despacho de la ambulancia o del camión de bomberos va a salir.
Mucho más operativo.
Muchísimo más operativo. Rápido, claro. Nos estamos manejando con ese tipo de protocolos. Pero sí entender que la persona obviamente va a buscar contención, pero también hay palabras específicas dentro de la persona que puede brindarle contención. Acá un tema fundamental es, que lo hablábamos hace un ratito justo con Marcelo, que cuando uno radiooperador o cualquiera de nosotros, ¿no? Yo a ustedes les cuento ahora cualquier intervención, ustedes automáticamente se van a armar una película en la cabeza. Cuando se armas esta película en la cabeza, tu cuerpo comienza a segregar sustancias ligadas a lo que está sucediendo como si te estuviera sucediendo. Con lo cual, acá tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros siempre decimos, los pensamientos producen emociones. Entonces, cuidado. El entrenamiento de un radiooperador tiene que ver con bloquear ciertos pensamientos. Porque si se mete en la escena y comienza a visualizar desde lo emocional, una cosa es visualizar desde lo técnico, claro, lo que está pasando para mandar la unidad que necesita, y otra cosa es meterse en la mamá pobrecita, que el hijo, que claro, si enganchó en eso, claro, se va a disociar emocionalmente, claro, con lo cual, listo, estamos en un problema otra vez. Va a mandar cualquier cosa en cualquier momento y a cualquier lugar.
Exactamente, tal
así
cual.
Que sí.
Nombraste algo que me gustaría tomar después del corte, que son la clasificación de víctimas,
sí,
¿no? Cinco tipos de víctimas. Lo vamos a tomar después del corte. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos, ¿te parece? Dale.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Rezo una plegaria por África del Sur, por Chico Méndez y su sueño azul. Enciendo una vela por América, por la Madre Teresa y por Mandela. Doy gracias al milagro de la libertad,
por los hombres de buena voluntad.
Y por los hombres de buena voluntad. Por todos los muros derrumbados, rezo una plegaria por Juan Pablo y Gorbachov, por las ballenas y el buen rock and roll. Enciendo una vela a mi 16, pues detrás de esta facha también pienso. Juntos caminaremos hacia un mundo más feliz, porque esta vela es también para ti. Porque esta vela es también para ti. Enciendo una vela.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 12 de marzo de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es primeros auxilios emocionales. Y nos acompaña la licenciada Alicia Galfasó. Tenemos unos mensajitos. Primero un saludito para una querida compañera, Marcela, ¿eh? Un beso grande.
Un saludo a Marcela, un beso grande y gracias por estar ahí, Marce.
Gracias por estar siempre, Marce. ¿Y tenemos un mensajito?
Tenemos un mensajito.
Tenemos un montón, pero bueno, vamos a leer.
Muchos seguidores.
Sí, del club de fans. De la familia, es la familia Páez.
Es la familia Páez.
Ahí está.
Pamela Cafaro dice, un placer poder escuchar a Alicia.
una guía para todos los que estamos iniciando este hermoso camino de PAE. Saber que podemos acercarnos en un momento crítico, brindando herramientas, y que estas herramientas son también las que nos ayudarán a cuidarnos a nosotros, es maravilloso. Pensamos como seres humanos, no como héroes, personas con límites en las intervenciones, y poder desde ese lugar brindar de manera responsable lo mejor, utilizando las técnicas apropiadas. Todo un mundo, todo un aprendizaje, toda una felicidad. Gracias Alicia por compartir tus conocimientos de manera tan humilde con todos nosotros, y a Marce y su equipo por acercarnos mediante su programa de radio la posibilidad de escucharnos entre todos. De verdad, saludo. No me lo pierdo por nada del mundo.
Qué bueno, qué bueno. Un beso.
Gracias,
Pame.
Divina.
Tenemos desde Costa Rica, me está diciendo Chabela, que hoy no nos puede acompañar, pero está supervisándonos el trabajo desde la cámara, desde allá, da las órdenes. Chabela, te mandamos un saludo. Que desde Costa Rica hay un foco muy fuerte, o sea, estamos viendo en el planisferio de ver desde dónde nos están escuchando, de gente que probablemente está sintonizando en este momento la 90.9, ¿no? ¿Quién podría estar?
Yo creo y calculo que debe ser Fernando Monge Sánchez, psicólogo, en este momento a cargo de bomberos, trabajando en Costa Rica, uno más de la familia Páez, uno de los nuevos integrantes de la familia PAE, así que si es Fernando, bienvenido, un beso enorme, y sé que Fernando difunde, por eso el foco es fuerte, porque hay mucha gente alrededor de él, okay, escuchando
entonces,
también.
En Costa Rica hay varios
seguramente
que están en este momento sintonizando.
Exactamente.
www.antena91.com.ar, y por eso es que se activa de esa manera. También acá nos activamos nosotros.
Sí, sí, sí. Tenemos
un montón,
familia,
¿no? ¿Querés comentar de dónde, ya dijo Chávez, desde
sí,
dónde nos están escuchando? Así saludamos a todos.
La
dale,
lista
vamos.
Es muy larga como de costumbre. Puerto bueno. Varas, Cinco Saltos, Punta Alta, San Miguel, Corrientes, Salta, Mendoza, Chile, Asunción, Paraguay, Paraná, Villa Carlos Paz, Brasil, Porto Alegre, Venancio, Barurey, Jao Pessoa, Lima, Chimbote, Bogotá, Maracay, Venezuela, San José de Costa Rica, San Salvador, México, Zacateca, Monterrey, Sin Valley, Saratoga, Burnaby, La Salle, Canadá, Gulmin, Morocco, Portimao, Gijón, Reus, Nantes, Robato, Roma, Heraquión, Grecia, Sofía, Monimo, Rusia, Kurmol, India, Tailandia, Filipinas, y se sumó Mar del Plata.
Wow, wow. Bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos, y bueno, el tema sabemos que atrae muchísimo, que es fundamental tratar este tema.
Sí.
Creo que lamentablemente no hay mucha gente formada en estas cuestiones técnicas y tan importantes, y bueno, me parece que es un camino muy interesante y que la capacitación es fundamental.
Sí, capacitación y entrenamiento, ¿no? Entrenamiento. Que van de la mano en este caso, porque ahí a veces nos encontramos gente muy formada, pero que no está entrenada.
Claro.
Que cuando llega el momento no sabe qué hacer,
claro,
¿no? Acá no solamente es saber qué hacer, sino cómo hacerlo.
Cómo hacerlo,
¿no? Y
tal
entonces
cual.
Esas dos cosas, por eso los cursos son muy prácticos y requieren entrenamiento realmente para poder en el momento de todo esto que hablábamos recién, ¿no? Poder reconocer,
correcto,
mi disociación, qué hago, cómo hago, porque es segundos, nada,
exacto,
más, ¿no? No,
dejamos
tiempo.
Una pregunta pendiente en el bloque anterior, que es acerca de la clasificación de víctimas.
Sí. ¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto? Hasta hace unos años siempre se hablaba de víctimas primarias y secundarias, ajá, en la escena. Vos si buscás libros que tengan más de 5 o 6 años, vas a encontrar víctimas primarias y secundarias, ¿no? Entonces, al que le sucedía algo, y sus familiares, sus amigos, y el personal de emergencia si quedaba herido, bueno, ahí entraba todo como en una gran bolsa, las víctimas secundarias. A medida que pasó el tiempo, lo que se veía es que en las emergencias es como que nos sobraban víctimas, ¿no? Como que se nos iban de las manos, como que había mucho, justamente de lo que hablábamos antes, en el terreno de la psicotraumatología, mucha gente que desarrollaba después sintomatología fuera de lo que es la etapa reactiva, fuera de lo que al principio consideramos normal y natural como reacciones, después de 8 o 10 semanas aparecían en un número demasiado grande. Esto nos fue marcando que evidentemente estábamos clasificando mal las víctimas. Así que a partir de eso es que se hace un nuevo protocolo que está vigente desde hace 4 años más o menos, que habla de 5 niveles. El primer nivel de víctimas, o nosotros llamamos víctimas de primer nivel, son aquellas a las que le sucedió algo. Pero ojo, acá se incluye una subcategoría que antes no estaba. Porque si vos, por ejemplo, escuchás una noticia, no sé, en la radio, en la tele, lees un diario, sucedió cualquier evento, un choque con un auto, un robo, qué sé yo, te van a decir con un saldo de tantas víctimas, dos muertos y dos heridos. ¿Y? ¿No había nadie más? ¿No? Entonces, la primera categoría lo que te dice es, categoría primera, o sea, víctimas de primer nivel, heridos, fallecidos e ilesos. Ah. Son víctimas. El hecho de que no estés lastimado no quiere decir que no seas víctima de primer nivel.
Claro.
No quiere decir que no hayas tenido el mismo miedo, el mismo susto, que viste morir a tu compañero, a tu amigo, que
claro,
no sé, mí, te pasó el tiro por al lado.
La situación es conmocionante y entonces
exactamente.
Claro, te afecta de la misma manera.
Te afecta y porque de hecho aparte tenés que generar una respuesta que a lo mejor el otro no. Porque si el otro le dieron un tiro, le chocó y está herido, se lastimó, está imposibilitado físicamente, no se le exige respuesta. En cambio, a la víctima ilesa, todo el mundo hace algo.
Claro.
Sácalo del auto, movelo, llama a la ambulancia, llama a la emergencia, caminá, corré. Encima tiene una sobreexigencia. Con lo cual, esto es una alerta muy grande a los primeros respondientes porque son las víctimas que solemos dejar de lado porque son las que comúnmente le decimos, no le pasó nada, la sacó barata, qué suerte que tuviste, tuviste un dios aparte. Y el tipo está en shock mirándote como diciendo, a ver, ¿dónde está mi dios aparte? Porque claro. Yo no lo encontré todavía, ¿no?
Como es ileso, no se lo considera.
No le pasó nada, claro. No le pasó nada, pero... Entonces, bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta que le pasó de todo. Y que una de las primeras cosas que, para meter algún, digamos, no meterme demasiado en este tema, pero una de las primeras cosas que requiere una persona para calmarse es información. Y justamente son las víctimas a las que no le damos información. Espere allá, quédese a un costado, cuando sepamos algo le vamos a decir, córrase de la escena. Y al herido le das toda la información. Tranquilo, te vamos a trasladar al hospital, te vamos a poner esto, te ve, no pasó nada, sí pasó, te duele la pierna, todo el tiempo le damos información. En cambio al ileso no. Así que primer nivel ya abrió un espectro totalmente distinto. Vos tenés un choque de un auto con un micro y no tenés dos muertos y cinco heridos, tenés 70 víctimas.
Claro.
¿No? Entonces ya ahí es otro escenario. Segundo nivel de víctimas son los familiares y amigos de las víctimas primarias. Y acá se usa una ecuación matemática que es 1 por 10. Por cada víctima de primer nivel, en el término de una hora, vos vas a tener en la escena o activados quiere decir moviéndose hacia el lugar, 10 víctimas de segundo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Este es hoy la categoría más complicada en la emergencia, es la más difícil, no es la de los heridos como la gente cree, es esta. ¿Por qué? Porque vos tenés por Facebook, Twitter, WhatsApp, todo lo que tenemos de inmediato, hace que la gente se entere rápidamente de lo que pasó, pero se entere mal. Choque de micro, o sea, del colectivo 143, chocó en la esquina de tal calle y tal calle. Y vos decís, ay, mi hijo lo iba a tomar esta mañana.
Claro, llega el familiar desbordado y dice, es mi hijo.
Quiero saber. Ya, claro. Lo primero que hace un familiar es llamar por celular a su familiar para saber si está bien. Vos no le respondiste el celular, que en una emergencia es lo primero que colapsa, porque se cae, se le pierde la batería, no lo escucha, no le presta atención, se lo robaron. Ante la primer no respuesta del celular, el familiar se va al lugar. Voy para allá a ver qué pasa. Quiero saber. Entonces, la escena de la emergencia hoy colapsa por esto, porque el primer respondiente, todos, siguen mirando la escena en vez de esperar. No tenemos gente entrenada en esperar esta masa, en comunicarse correctamente, en frenar. Hay, de hecho, muchísimos registros de accidentes en el camino de familiares cuando a su familiar no le pasó nada.
Claro,
pero
que
se accidentaron
que también
yendo.
Viene disociado emocionalmente.
Exactamente, si vos te dicen que tu marido, tu hijo, nunca por tu suegra difícil, ¿no? Pero si tu marido, tu hijo, tu tía, qué sé yo, se accidentó y vas a salir disociado emocionalmente.
Claro.
Entonces corren por la calle, manejan como locos, ¿no? Bueno, este es el segundo nivel de víctimas del cual hoy necesitamos que sí o sí haya profesionales, especialmente en accidentes o muy grandes o que tienen mucha difusión masiva, que estén esperando la llegada de los familiares y sepan qué hacer. Esto es una alerta muy grande también para los hospitales que reciben situaciones de emergencia o de catástrofe, porque atrás de los heridos viene la familia. Y si el hospital no tiene un lugar específico donde alojar al familiar, colapsa el hospital.
Claro.
Y no colapsa por el herido, colapsa por la familia que quiere entrar y que desespera al médico, desespera a la enfermera, se meten por cualquier lado, ponen nervioso a todo el personal. Y esto es porque no se lo contiene. Eso es segundo nivel de víctimas. Y después tenemos tercer nivel de víctimas, que somos todos nosotros, son el personal de emergencias, que antes se lo consideraba víctima si salía herido o fallecido. Y después empezó a ver que el costo emocional de trabajar en la emergencia es altísimo. De hecho, por ejemplo, yo siempre comento, Bomberos tiene el índice más alto de divorcios del país. Si vos ves dentro de lo que es las plantillas de sistemas de emergencias, tienen todos carpeta médica, tienen problemas familiares, índices muy altos fuera de la media de alcoholismo, de violencia doméstica, o sea... Algún lugar va a parar lo que no sabes dónde poner, ¿no?
Semejante exposición a lo traumático tiene que tener algún costo, obviamente.
En algún lugar va. Y bueno, entonces se considera víctima de tercer nivel a todo el primer respondiente a partir de que se activa. Y lo que se le pide es que el desafío es no entrar como no salir como víctima de primer nivel, claro, o segundo. Cuarto nivel son los miembros de la comunidad que ofrecen ayuda. Es la persona que se acerca a querer colaborar. Es la persona que quiere dar una mano, es la persona que vio, es la persona que llevó algo para ayudar y de repente ve una escena que nunca antes había visto, es la que se entera de un accidente y va corriendo para tratar de ayudar a sacar a las víctimas y después nadie le presta atención. Y lo que vio y lo que observó y lo que olió y lo que escuchó no está preparado, nunca en su vida lo vio. Entonces es un nivel de víctimas muy alto y del cual hay que cuidarse mucho, que son los voluntarios no formados, la gente que paró el auto en el accidente, y los curiosos, que molestan mucho en la escena, pero que es la persona que se acerca para ver si puede hacer algo, y como no puede hacer, se queda a mirar. Y es para este nivel de víctimas estamos tratando de implementar el uso de biombos, de que las escenas se protejan con biombos.
Ay, qué bien.
Para
qué bueno
que
eso.
Las personas no vean, no fotografíen, y que el que esté trabajando del otro lado lo haga tranquilo. Y después tenemos el quinto nivel de víctimas, que es un nivel intangible, en lo cotidiano, pero es el más grande de todos, que son los medios de comunicación. Que son, ¿qué pasa con los medios de comunicación? La falta en Argentina o en Latinoamérica de legislación clara sobre qué se publica, cómo se publica y qué se dice y cómo se dice. Y la falta de entrenamiento en los periodistas de qué, justamente, de la disociación, del impacto emocional, de qué es lo que produce la imagen.
Y el típico amarillismo.
El típico amarillismo que vende. Porque, claro, por supuesto...
Que vende mal.
Y que uno se enoja con la gente que lo compra, pero lo que tenemos que entender es que el morbo es inherente a las personas.
Claro.
El morbo es inherente, no es algo que uno lo pueda frenar o no. El morbo es inherente. Entonces lo que tenemos es que trabajar con el morbo, no contra el morbo. Claro. Y ahí tenemos un grave problema porque imágenes o situaciones que son por ahí muy traumáticas o muy impactantes se pasan 50 veces por día, editadas, con un impacto tremendo, con las voces o el relato del familiar llorando, gritando. Y esto empieza a multiplicar víctimas en la sociedad y nos encontramos con gente que no estuvo nunca en la escena y que quizás vive a, no sé, cientos o miles de kilómetros y empieza a experimentar reacciones relacionadas al estrés postraumático, o sea, reacciones, no estrés postraumático. Sino
cuando no ha criticado la intervención.
Cuando nada, bueno, ¿no? Pero de repente, suponete, lo clásico es, hay un accidente de micro de una escuela y si llegara a fallecer algún chiquito, el día siguiente anda, parate a cualquier escuela del país a ver cuántos chicos van en micro a la escuela. No, a nadie, lo llevan los padres. Porque automáticamente, si viste esa escena 20 veces por día, los padres llorando, el micro chocado, el auto que lo atropelló, todos los micros pasan a ser peligrosos. Mañana ningún nene va a subir al micro. Entonces ahí te das cuenta el grado de multiplicación de víctimas que tenemos, que es enorme. Entonces eso requiere un trabajo muy específico con los medios,
¿no? Tal cual.
Hasta el tercer nivel nosotros trabajamos descargas emocionales, planes de manejo de estrés, talleres de contención, yéndolos a buscar. Sabemos quiénes son las víctimas. Tercero y cuarto nivel las convocamos a través de los medios. Si usted colaboró, ayudó, asistió, ¿no?, y experimenta estas reacciones, ¿no?, imágenes que no se puede sacar de la cabeza, voces que sigue escuchando, dificultades para dormir, problemas para comer, dificultades en el sueño, mal humor, ¿no?, toda una serie de reacciones, acérquese a los talleres de contención emocional, ¿no? Porque no sabemos quiénes son. Vos no sabés quién pasó, quién miró, quién hizo, y mucho menos quién lo vio en la tele.
Claro, y de qué manera pudo impactar todo eso, ¿no?
Si vos haces la cuenta, en un escenario que por ahí arranca con 30 o 40 víctimas contemplando las ilesas, terminás con un escenario a veces de 6.000, 7.000 víctimas.
Yo pensaba, más allá de la formación que ustedes imparten, ¿cuánto tienen que tener en cuenta los fenómenos sociales que se dan en relación a, por ejemplo, lo que el temor genera como fenómeno colectivo luego en una sociedad? Recuerdo una invitada que había leído un cuento en relación a un anuncio que se daba a nivel pueblo y que en 6-8 horas salían absolutamente todos los habitantes del pueblo en caravana emigrando y yéndose hacia otra localidad por este fenómeno que iba a acontecer.
Exactamente. Bueno, ahí nosotros trabajamos mucho justamente con eso. Primero en la normalización, lo que llamamos normalizar reacciones. Esto quiere decir, el miedo es normal, natural, y les transmitimos de la forma más rápida posible que el miedo regula el peligro. O sea, que está muy bueno tener miedo, ¿no? Porque el miedo es el que te va a decir, pará, fíjate, alertate. Por eso es importante brindar muy rápidamente herramientas que no hagan que ese miedo se transforme en pánico. O sea, que no se desborde, que ellos puedan medir el riesgo y se le deben dar consignas muy claras. Por ejemplo, recuerdo, no sé si estará escuchando Cristina en Catamarca. En Catamarca hemos trabajado mucho el tema de alud. Y hace 2 años hubo una alud muy grande que se llevó 2 pueblos, ¿no? El Rodeo y Siján. Y tuvimos que trabajar, en el Rodeo se trabajó de otra manera, porque un pueblo que tenía otro tipo de recursos económicos y sociales, en Siján, un pueblo muy, muy pobre, con la mayoría de sus casas de adobe, entonces nos quedó muy poco recurso físico de trabajo. Y el temor era que el río creciera, entonces nos encontrábamos, creciera de nuevo y que se llevara los lugares donde estaban refugiados, que era la iglesia y la plaza, ¿no? En carpas en la plaza. Nosotros estábamos en móviles, los móviles te dan cierta seguridad porque te vas, pero la gente que está a pie... era un tema. Entonces vimos esto durante 2 noches, que la gente no dormía, no descansaba y que generaba todo un sistema de vigilancias que en realidad los agotaba más. Y lo que hicimos fue hablar con Defensa Civil e instalar un tema. Una campana es alerta, 2 campanas levántense, 3 campanas salgan corriendo. Entonces la gente, con la campana de la iglesia, que se escuchaba en todos lados. Entonces le das a las personas rápidamente un control, claro, simple y sencillo. Claro. O sea, sabían que una campana ya... pero si no escuchabas la campana, que era muy difícil que no la escuchara, ni alguno de la familia la iba a poder escuchar, no pasa nada, podés dormir un rato, aunque sea, obviamente que nadie va a dormir distendido, pero te podés relajar, no es pendiente todo el tiempo de mirar el agua, saber que iba a haber gente de Defensa Civil que sabía qué mirar también, que te iba a avisar y muy rápido te ibas a enterar, no había que esperar que llegue un vecino. Entonces el manejo del miedo tiene que ver con darle control a la gente. No, un error que se comete muchas veces es guardar el control del lado de los equipos de respuesta y no darle control a las personas. Cuando vos te quitan el control, lo primero que sentís es miedo.
Claro.
Cuando vos no entendés qué pasa y vos no podés hacer nada y estás sujeto a la decisión de otro, es miedo. Y el miedo produce agresividad, el miedo produce desobediencia de alguna manera. O sea, vos me das una orden y yo voy a primero a ver si lo que vos me decís yo creo o no creo en lo que me estás diciendo, ¿no? No me voy a arriesgar o a mi familia.
Por ahí sumarlos. Entonces, como socios estratégicos.
Es que deben ser sumados.
Alguna tarea, alguna cuestión que puedan
permanentemente
ayudar.
Permanentemente. ¿No? Sí, eso ya es otro gran tema, que es que se hace, ¿no? Con las personas cuando están refugiados. Bueno, ahora en España estuvimos viendo mucho el tema de refugiados, los centros de refugiados. Pero esto pasa acá con los centros de evacuados.
Claro.
Cuando tienes un número muy grande de evacuados, uno de los grandes problemas es que no se les dan tarea. Es fundamental y básico asignarles tareas desde el minuto cero. La persona sentada en un colchón esperando que hagan algo por él es una bomba de tiempo.
Es una bomba de tiempo, tal cual, tal cual, es verdad. Bueno, nombraste algo que lo vamos a tomar en el próximo corte, pero me interesa. Vos decís en la intervención... hace falta la disociación. Entonces, por un momento, técnicamente la emoción queda dormida, ¿no? Pero está dormida, pero está, ¿no? Mira, ¿no? No interviene por ahí porque está ahí dormidita, aplacada. Pero, ¿qué pasa cuando después del acontecimiento, ¿no? ¿Qué le pasa al respondiente o qué le pasa al equipo, digamos? ¿Cómo se labura esto cuando se despierta la emoción, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Me lo respondes después del
dale,
corte, ¿eh?
Dale.
Vamos a hacer un cortecito técnico y ya venimos con mucho más PRP. ¿Cómo vamos?
Bien, eso es trampa porque vos sabés.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 12 de marzo de 2016. Si te estás enganchando recién, te cuento que el tema que estamos laburando hoy en el programa es primeros auxilios emocionales. Y nos acompaña la licenciada Alicia Garfazó. Tenemos unos mensajitos, saluditos, sí, contribuciones.
María Marta Castro Martín dice que es un tema muy interesante, nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Moni, infaltable Moni. Un
besito Moni, que le fue muy bien en el examen.
Ah, buenísimo, felicitaciones Moni. Era predecible, claro. Previsible. Y bueno, dice que el tema es interesantísimo y nos está escuchando al pie del cañón. Y Chávez, que aunque no está, está, dice, cuando transmitieron por radio la Guerra de Dos Mundos, a pesar de haber anunciado que era una dramatización, la gente huyó despavorida pensando que era real. Los medios de comunicación a veces empeoran las situaciones. Qué bueno está el programa.
Es verdad, qué lindo, buenísimo. ¿Damos vías de contacto? Porque se viene el MUPSI asociando.
Si estás... nos querés ver en vivo y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si querés hacernos preguntas, por mail a programaradialpsi@gmail.com. Si no, por Twitter, @radio-psi. En Facebook, nuestras tres páginas, Programa Radial Psi, a secas, comunidad o grupo público. Y si no, por vía telefónica al 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
MUPSI asociando. Hoy con auxilio.
y el tema musical elegido es Help, de los Beatles. Del latín auxilium, auxilio es un término que se utiliza para hacer referencia a la ayuda, al amparo, el amparo o el socorro que se presta a alguien. Ayuda, necesito a alguien. Ayuda, no a cualquiera. Ayuda, sabes que necesito a alguien. Ayuda, cuando era más joven, mucho más joven que ahora, nunca necesité la ayuda de nadie, en modo alguno. Pero ahora, esos días han acabado. Ya no estoy tan seguro de mí mismo.
El auxilio es una asistencia que se solicita o se brinda. Quien pide auxilio necesita ayuda para salir de una situación de riesgo. No cabe duda que la vida es lo más valioso que posee cada ser humano. Es tan fácil perderla así como la salud. Ambas nos traen bienestar y una excelente calidad de vida. Por ello siempre debemos procurar cuidarlas celosamente. Hay momentos en los que son inevitables los accidentes y nos encontramos indefensos y necesitados de ayuda. Pienso que todos quisiéramos recibir apoyo si se nos llegase a presentar una situación de urgencia. Somos parte de un mismo mundo y con eso basta para preocuparnos por quien está a nuestro lado.
Isobel Bowdery es una de las sobrevivientes a los atentados de París y ha querido compartir su historia a través de las redes sociales. Da las gracias a todos aquellos que la ayudaron en esos fatídicos momentos. Ser sobreviviente de este horror me permite ser capaz de arrojar luz sobre los héroes. Para el hombre que me tranquilizó y puso su vida en riesgo para tratar de cubrir mi cerebro mientras yo gemía. A la pareja cuyas últimas palabras de amor me mantuvieron creyendo el bien en el mundo. A la policía que realizó el rescate de cientos de personas, a los desconocidos que me recogieron en la carretera y me consolaron durante los 45 minutos, porque realmente creía que el chico que amaba estaba muerto. Al hombre herido que yo había confundido con él y después de reconocer que él no era, me agarró y me dijo que todo iba a estar bien a pesar de estar solo y asustado. A la mujer que abrió sus puertas a los sobrevivientes, a la amiga que me ofreció refugio y se fue a comprar ropa nueva, así no tenía que llevar esta ropa con sangre manchada. A todos ustedes que han enviado mensajes de apoyo, ustedes me hacen creer que este mundo tiene el potencial para ser mejor.
Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. Charles Chaplin.
Ahora he cambiado de opinión, he abierto las puertas. Ayúdame si puedes, me siento deprimido y apreciaría mucho tu compañía. Ayúdame a poner los pies en el suelo, por favor, ¿me ayudas? Y ahora mi vida ha cambiado de muchas maneras. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla, pero de vez en cuando, cuando me siento tan inseguro, sé que simplemente te necesito como nunca he hecho antes.
Y nuestros oyentes asociaron. Carlita Segueyer, respuestas. Andrea Fernández Pumilla, socorro. Marcelo Pontet, acción. Norma Limbillordo, ya. Nora Reboledo, hartazgo. María Cecilia Villasanti, ayuda. Mara Moyo, oportunidad. Tefi Seronsky, alerta. Diana Silverman, necesito ayuda. Mirta Nora, analista. Juan Manuel Orfini, me ahogo. Mirta Simán, ayuda. Cristina Aristi, miedo. Alice Orlando, exilio. Ni una menos Santa Rosa, buscar. María Wall, ayuda. Dani Milovich, ayuda. Laura Más, necesidad. Janina Popic, salida. Nahuel Nahen, dolor. Mariana Campitelli, rueda de. Andrea Márquez, miedo. Ángela Massini, conciencia. Gastón Ariel Baigorria, desesperado. Hernán Arias, ayuda. Paola Pechenino, te lo doy. Flor de Nichilo, rueda. Regina Rango Restrepo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Mónica Marianovich dice, coincido, antes de leer a Hernán, pensé ayuda, salvo que
la que pide auxilio sea yo, ¿no? Y entonces me gustaría que me ayuden. me estoy muriendo con el auxilio de demasiados doctores, dijo el Magno Alejandro III.
Con la primera explosión, Aarón Edri gritó, todos al piso. Instintivamente abracé mi cabeza y me tiré abajo de mi escritorio. Sentí que caía en un largo precipicio. Ahí escuché el segundo estruendo. Luego saqué la cabeza, vi humo negro y gris. Se respiraba un olor muy ácido, ese olor que hoy lo asocio con la muerte. Imposible de confundir. Al principio hay inercia, un vacío tremendo, miedo, incertidumbre. Después de un rato nos empezamos a reencontrar. Ya se escuchaban los gritos desesperados de Ana María buscando a Paola, su hija, desde el primer piso. Con algunos compañeros ayudamos a salir del edificio a los sobrevivientes por medio de una escalera de madera que encontramos en el patio. Había mucha gente gritando entre los escombros sin saber qué hacer. Todo era caos y desorganización. Mi primera sensación fue un vacío total, un silencio sepulcral. Al frente, un gran boquete por el que filtraba frío. Con la orden por cumplir, ingresé a mi box. Lo primero que vi en mi escritorio fue el portarretrato con la foto de mis hijos. Lo tomé, le di un beso y la guardé. Me di cuenta que habían pasado muchas horas de la explosión y no me había comunicado con mi casa. Desde ese momento en adelante, tengo solo flashes. Recuerdo que me escapé. Salí por Ayacucho, doblé en Corrientes, subí al subte y llegué a Villa Crespo para reencontrarme con los míos, mi esposa y mis hijos de 6 y 3 años, ahí, entre abrazos y besos, no dejaban de aflorar sensaciones encontradas.
No he muerto, solo me fui antes, y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que te besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Perdona a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y ya se me olvidó decirles, no he muerto, solo me fui antes.
Ayúdame si puedes, me siento deprimido. Ayúdame a poner los pies en el suelo. Nunca necesité la ayuda de nadie en modo alguno, pero ahora, estos días han acabado, ya no estoy tan seguro de mí mismo, y ahora mi vida ha cambiado de muchas maneras. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla, pero de vez en cuando me siento tan inseguro, sé que simplemente te necesito como nunca he hecho antes. Ayúdame si puedes. Apreciaría mucho tu compañía. Ayúdame a poner los pies en el suelo. Por favor, ¿me ayudas? Ayúdame. Ayúdame.
Bueno, aquí estamos. Qué lindo, ¿eh? Me gustó, muy lindo. ¿Cómo participó la gente? Muchísima
cada
gente,
vez más.
¿Eh? Qué linda, cada vez más cómo se enganchan con esta propuesta. Me gustó mucho. Bueno, ¿tenemos algún mensajito más? No, bien. Nos quedó pendiente del bloque anterior, ¿qué pasa con la emoción dormida? ¿No? Decíamos, bueno, que en las intervenciones técnicas la emoción a veces queda como dormida, ¿no?
Sí.
Pero después de que pasa la situación, la escena, lo que sea que fuere, digo, ¿qué pasa con esta emoción? ¿Qué le pasa al equipo PAE? Y después nos metemos con que es un equipo PAE.
Sí, ¿qué le pasa a la persona que forma parte del equipo PAE? Después
perfecto,
vemos qué le pasa al equipo.
Bien.
Esta emoción dormida, tal como decís y como habíamos dicho antes, que está ahí, que yo siempre les digo a mis chicos, saca fotos, ojo, porque mira todo, ve todo, esta emoción sabe lo que está pasando, pero se duerme para que puedas actuar, para que no te pongas a llorar, para que puedas trabajar. Cuando termina la intervención, cuando nosotros consideramos que ya está esa intervención primaria, que nuestra función ya terminó, sucede un fenómeno que es que justamente para poder volver al estado normal, para poder reasociarnos, tenemos que irnos al otro extremo. Entonces lo que pasa es que nos disociamos emocionalmente. Cuando termina la emoción, lo que primero aparece, al revés de lo que apareció en la técnica, es mucho cansancio. Aparece un cansancio físico muy grande, aparece una necesidad de, incluso lo ves físicamente, ¿no? Como empiezan a bajar los hombros, a caer las manos, a caras de mucho cansancio. Y atrás de eso empiezan a aparecer un torbellino de emociones todas juntas. Todas las que estuvieron ahí esperando y mirando, ahora dale que va. Entonces aparece la bronca, aparece la frustración, la piña contra la pared, el dolor, la angustia, el llanto y algo que nosotros consideramos muy peligroso, que es el uso del potencial. Si hubiéramos llegado antes, si yo hubiera sabido, si hubiera tenido, si le hubiera dado la mano, si tendría... No, ojo, porque si lo hubieras podido hacer, lo hubieras hecho. Entonces ahí se requiere mucho entrenamiento para manejar esto, pero muchísimo entrenamiento, porque ese es el grave problema hoy de los equipos de emergencia, para poder saber después descargar esas emociones. Cuando entran esas emociones, ¿qué hago? ¿Cómo las descargo? Para esto hay técnicas muy específicas de descarga emocional, individual y grupal. ¿Por qué? Porque cuando un profesional no la sabe descargar la emoción, lo que hace es bloquearla. Lo que hace es apartarla. Cuando la emoción está por entrar, la frena. Entonces se pone a escuchar música, se toma un vinito, se toma una cerveza, se mata de risa, se burla del que se emociona, se pone a hacer actividad física, se ducha, se come algo rico. Tratamos de que no entre. Cuando este ejercicio se empieza a repetir y la emoción es muy fuerte, se logra, porque uno a su cabeza la educa y la hace hacer cosas a veces increíbles, se logra mantener la emoción ahí contenida y entonces la emoción lo que hace es empezar a explotar y se las cobra muy caras. Y entramos en lo que se llama el proceso de anestesia emocional y de enfriamiento emocional, que es uno de los procesos más peligrosos y que te llevan de cabeza al estrés postraumático, al desgaste profesional y a un montón de cuestiones más.
Sí, porque el cuerpo también va pasando factura, me imagino. ¿No?
Obviamente. Esta anestesia emocional empieza con el consumo de alcohol, continúa con el consumo de tipo de drogas prohibidas y medicamentos para poder dormir, porque no se puede dormir. Luego comienza con estímulos permanentes, o sea, el uso de música todo el tiempo, el estar mirando algo, el estar bailando, el estar leyendo, el estar todo el tiempo haciendo algo para que la emoción no entre. Empieza con un consumo muy alto de café, de mate, de todo lo que me mantenga activo, con una hiperexcitación todo el día, gente que no para de hacer cosas, todo el tiempo está haciendo cosas y cosas y más adrenalina porque no puede parar. Y después de esto lo que viene son enfermedades. Y vienen de una manera muy compleja, porque lo que sucede es que se las naturaliza. Entonces te dicen que es normal que tengas, la presión alta, que es normal que tengas la presión baja, que es normal que la comida te caiga mal, que es normal una gastritis, es normal una alergia, es normal engriparse 10 veces por año, es normal, todo es normal, cuando en realidad no es normal. Lo normal es estar bien, ¿no? Ese es lo que nosotros llamamos anestesia emocional, que si no, la persona no se da cuenta, porque justamente es una anestesia, el que se da cuenta es el otro, es su familia, sus compañeros de trabajo, y muchas veces a las personas les cuesta mucho aceptar esto, lo toman muy mal. Si alguien te dice, che, no te veo bien, últimamente estás mal, estás muy cansado, o qué mal humor que tenés, o siempre contestás mal, bueno, la respuesta es, si vos qué, te viste, te miraste, ¿no? O sea, produce mucho enojo. Y si esto no se frena a tiempo, después entramos en el enfriamiento emocional y el enfriamiento emocional crónico, que ya sí estamos en un terreno patológico muy, muy complejo y muy difícil de revertir, ¿no? Esto es lo que pasa, y uno a veces ve cosas descomunales que hace la gente porque no tienen herramientas para manejar la emoción. Y dentro de las emociones, digamos, el que se lleva a todos los numeritos, te diría, es el tema del manejo de la muerte, ¿no? Claro. La falta de herramientas para manejar la muerte y la impotencia que genera el creer infantilmente, por decirte de alguna manera, o con un pensamiento mágico increíble, que uno le puede ganar a la muerte, ¿no? Que podríamos llegar a ganarle a la muerte. Y esto es complejo.
Me pasó en la clínica el caso de una paciente enfermera que está expuesta permanentemente en una institución que trabaja con PAMI, y está expuesta permanentemente a la muerte y a casos gravísimos con edades avanzadas o no, pero en la mayoría de edades avanzadas. Y tenía absolutamente todos los síntomas que estás diciendo, ¿no? La imposibilidad de conciliar el sueño, gastritis, alergias, alteraciones del humor. Y en esta imposibilidad, de obviamente un sentimiento de impotencia enorme, sobre todo frente a los familiares, que demandan a aquel que tienen delante, ¿no? Y vos sos el culpable de que la quieran llevar a casa cuando en realidad no la podemos cuidar, etcétera, etcétera. Así que el grupo de lo que es enfermería es muy vulnerable.
Sí, absolutamente. Todos, en realidad, todo el que trabaja con una persona que sufre. En esto que vos decís se esconde lo que hoy es el gran debate internacional, que es héroe versus profesional, ¿no? ¿Somos héroes o somos profesionales en la emergencia? La sociedad, la familia, el afectado siempre va a pedir una respuesta heroica. Siempre va a pedir que el que se está por morir no se muera, que el que está enfermo se cure, que el muerto se levante y camine, que el fuego no haya quemado nada, que el bombero llegue en 2 minutos, que la ambulancia venga si tiene alas mejor. O sea, siempre va a pedir una respuesta heroica. El problema es que si uno se la cree y pretende darla,
claro,
ahí es otro problema.
Entonces, recordaba el libro de la subjetividad, ¿no?, heroica de Elena de la Aldea.
Ese es el problema. Capítulo. No creerse héroes, ¿no? Y eso es un trabajo enorme, enorme, porque lamentablemente las instituciones también pretenden héroes dentro de su gente. Si vos te pones a leer los lemas de las instituciones, piden héroes, hasta la última gota de sangre, claro, la vida por el otro, la entrega. No, para un cachito, no le dé la gota de sangre a nadie,
claro,
es tuya. ¿Viste? O sea, el límite, por eso yo empecé hablando hoy de los límites, hasta dónde se puede, hasta dónde no. Por eso se requiere profesionales entrenados que puedan entender esa escena, a eso nos referimos con comprender una escena, claro, entenderla, entender que el reclamo del familiar es legítimo, que si vos estuvieras del otro lado dirías lo mismo, que si fuera tu mamá, tu papá, tu hermano, claro, harías exactamente el mismo planteo, tengas el entrenamiento que tengas.
O apropiarse de la situación, ¿no? Se me murió.
Eso ni hablar. Esto es algo muy, muy común que tiene que ver justamente con este tema del héroe y de quiénes somos en la emergencia, ¿no? Es algo que acostumbra mucho... todo el profesional de emergencia, paramédicos, médicos, el que trabaja puntualmente, que usan una palabra que es muy grave a nivel mental, digamos, a nivel de impacto mental, neurocognitivo, para llamarlo de alguna forma, que es salvar vidas.
Claro.
Cuando un profesional de emergencias habla que salva vidas, se mete en un problemón sin salida, claro, en un callejón sin salida, porque entonces la pregunta es, si vos le salvaste la vida a este, ¿por qué no se la salvaste a este? O sea, si tenés tanto poder y si sos tan héroe que vas por el mundo salvando vidas, ¿por qué hay gente que se muere y otra que vive? Y entonces este tipo de gente usa esto que vos acabas de decir, Marcelo, que es cuando una persona se muere, se me murió. Se me murió un paciente, se me... La gente no se nos muere, o sea, la gente se muere y nosotros no le salvamos la vida a nadie, nosotros rescatamos personas. Si la persona está en condiciones y todos los astros están alineados para que esa persona continúe viva, va a continuar viva. Si no están y llegó su momento, la persona se muere, no se me muere a mí. Entonces esto es básico, pero básico tenerlo muy claro, porque si no se instala el sentimiento que más atenta contra los profesionales, que es la frustración. Que es pensar que se podría haber hecho otra cosa. Pensar, vos mirá lo infantil del pensamiento, que es pensar que le puedo ganar a la muerte.
Claro.
Pensar que existe Highlander.
Bueno, y el médico tiene un mandato muy fuerte respecto de defender la vida, que la muerte no sé qué. Entonces, vos estás permanentemente... Es un cortocircuito que se les debe armar en mentalmente y emocionalmente, digo, ¿no?
Realmente es que, es mira, vos sabés muy bien, yo estoy en la Cátedra de Medicina Legal, en la Facultad de Medicina. Estamos hablando de la cátedra asociada a la morgue, ¿no? O sea, más muertos imposible.
Claro.
Vos sabés muy bien lo que es el aula donde nosotros trabajamos. Tenemos el museo, parte del museo de la morgue instalada en el aula. Y sin embargo, vos agarras a cualquier médico de la cátedra de medicina legal y no hablan de la muerte desde este lugar. O sea, te hablan de la persona que murió, técnicamente, qué le pasó, qué no le pasó, cuál fue la patología asociada y demás. Pero ninguno te va a hablar de qué le pasa a ellos con respecto a la muerte.
O sea, hablan de los muertos, pero no de la muerte.
Exactamente, de la muerte no se habla.
Claro.
Y con la muerte se trabaja. Yo tengo relación, bueno, estoy también en la morgue y tengo relación con los médicos forenses cotidiana y ellos tienen un promedio de entre 7 y 10 autopsias por día y ninguno te va a hablar de la muerte. Y sin embargo es con lo que trabajan. Y esto pasa en todos lados, ¿no? Esto le pasa al paramédico, al médico, a la enfermera, al bombero. O sea, la muerte los enoja, los frustra. Incluso se considera muchas veces intervenciones donde hubo una persona muerta como un fracaso. Vos lo ves que se van mal, que se van angustiados de la escena, pero no por la tristeza, porque está bien que te vayas angustiado porque ves a un papá llorando o porque ves a su pareja mal. Somos todos humanos, no hay ningún tipo de uniforme que te proteja de la emoción, no existe. Entonces cuando salís de la disociación y entras en la emocional, es lógico y lo más sano que te pase que te emocione la escena.
Tal cual.
Pero que vos vivas como un fracaso una escena, porque hay un muerto es otra historia. Ahí te metiste también en un problema, porque ¿por qué una escena es un fracaso? Si la muerte es parte de la vida, si nacer implica morir, si la historia empieza cuando nacemos y termina cuando morimos para todo el mundo, ¿por qué la muerte es un fracaso? Es muy loco.
Claro.
Entonces tenemos que empezar a entender que es un convenio que hicimos con la vida. La vida nos dejó venir si nosotros le prometemos que nos vamos a morir.
Absolutamente.
Highlander no llega nunca.
Claro.
Entonces, ¿por qué vivimos eso como un fracaso? ¿Por qué la angustia, ¿no? De eso, de podría haber hecho otra cosa? Y ahí es donde empieza el héroe.
Claro.
Bueno, pero
bueno, un poco... Perdón, no dale.
No, que es pretender un poco orientalizarnos. Porque dentro de la cultura occidental esto es casi inviable, pero dentro de la cultura oriental está mucho más trabajado este tema.
Muchísimo, pero no es inviable. Hoy tenemos los equipos PAE que trabajan esto. ¿Por qué? Porque atrás de eso viene algo que también se trabaja mucho en psiconcología, que es acompañar a morir. Las escenas donde hay muertos y el personal de emergencias no tiene esto trabajado, abandona a la persona y muere sola. En cambio, si entienden y comprenden que es tan importante rescatar a una persona como acompañarla a morir,
totalmente,
si llegó su hora, el equipo realmente cumple su misión. Si no, seguimos abandonando personas al momento de morir por nuestra impotencia. Entonces sí se puede. El tema es animarse a hablar de la muerte. El tema es trabajar la muerte. El tema es hablar de nuestra propia muerte, de nuestros miedos, de qué momento estoy, si voy a hacerlo yo no puedo, si se lo voy a dejar el lugar a otro, pero no el fracaso. Nunca ligar muerte con fracaso. Pero
Alicia
sí
tiene una frase que no se cansa de repetir y es que lo que nos apasiona no nos enferme, ¿no? Me parece que bueno, eso
bueno, es excelente.
Creo que tiene que ver con esto de lo heroico y todo y las limitaciones del caso de cada situación. Hablamos recién de qué le pasa emocionalmente a cada quien. Ahora, ¿qué le pasa emocionalmente al equipo?
Al equipo. ¿Qué es un equipo?
Es un equipo.
Empecemos por ahí. ¿Qué es un equipo PAE? Bueno, un equipo PAE es un montón de gente loca que se ha decidido, encima se juntó, con lo cual es muy peligroso. Un equipo PAE, nosotros construimos, o yo construyo equipos a partir de gente que se entrena en los PAE. Los PAE, bueno, son los primeros auxilios emocionales, ¿no? Y que fuimos observando que la respuesta en equipo es mucho más operativa e implica una respuesta de mucha más calidad, pero a su vez de muchísimo más autocuidado, ¿no? El equipo se cuida mucho. Es una gran familia, como decíamos hace un rato. Entonces, diversas instituciones han ido conformando sus propios equipos y hoy tenemos muchos equipos PAE activos, muchos equipos en formación, o sea, están todos en distintas etapas, muchos recién recibiditos, y el equipo lo que hace es formarse de la misma manera, pero con el objetivo claro de su institución. Entonces se forman culturalmente de acuerdo a la respuesta. Por ejemplo, el equipo histórico y el que conoces más ruidoso, y les mando un beso muy grande porque alguno debe estar ahí, es el equipo PAE de Río Negro, de Bomberos para Bomberos. Y este equipo es un equipo que responde cuando un bombero en la provincia de Río Negro le sucede algo. No es un equipo para asistir víctimas de otros niveles. Vos fíjate que solo asiste tercer nivel, a sus compañeros. Cuando a un compañero le pasa algo, el equipo PAE se desplaza y son los propios bomberos los que los asisten. Que hablan el mismo idioma, que tienen la misma lógica, que entienden de qué se trata lo que le pasó, pero tienen todas las herramientas y la capacitación y el entrenamiento para hacer algo a nivel emocional por su compañero o sus compañeros. A veces son cuarteles enteros. Tenemos el equipo PAE del grupo Sancor, que asiste dentro de la RT, todos los grupos cuando sucede algo grande a nivel de RT, grupo PAE de la NAC, el grupo PAE, bueno, no me quiero olvidar uno porque me matan, pero tenemos varios grupos PAE, grupo PAE de Bomberos de Varadero, el grupo PAE de Catamarca, o sea, varios, iniciamos el grupo PAE México,
Córdoba,
el grupo PAE de Córdoba, que Mariana y David me asesinan, Defensa Civil de Córdoba, por eso no me quiero meter porque sé que me voy a olvidar. Pero bueno, tenemos un equipo PAE en España, Fernando que va a iniciar el equipo PAE en Costa Rica. Bueno, tenemos equipos PAE en muchos lugares que a su vez tienen la posibilidad de que, como tienen todos la misma formación, más allá de lo específico de su área, si trabajan juntos conforman un gran equipo PAE frente a algún tipo de incidente de gran magnitud, responden todos de la misma manera, ¿no? Están unificados los criterios, las técnicas, esto. Y el equipo lo que hace, es lo que yo estimulo mucho en la formación, es el autocuidado permanente entre los miembros. O sea, tener claro que construir un equipo es una construcción, ¿no? O sea, el equipo son 5 niveles para que se conformen en equipo, y durante esos 5 niveles se van conociendo, van conviviendo, van aprendiendo muchas cosas del otro, que hacen que esto que yo te decía antes, el que registra el enfriamiento es el otro, no vos. Entonces yo te puedo decir, mira, Marcelo, hoy no te veo bien. Y que vos puedas aceptarlo de mí porque sabés que estoy mirando algo que vos no podés ver, ¿no? Entonces, este autocuidado permanente del equipo, este conocimiento permanente de los límites. Mira, yo con chicos no puedo. Yo con muertos hasta acá. Yo con fuego me paralizo. Yo tengo claustrofobia. Yo tengo vértigo. Todas estas mediciones que hacemos internamente en el equipo hablan de los límites de cada uno y que todos esos juntos, esos límites juntos, construyen un equipo que va a poder con mucho, no claro. con todo, pero va a poder con mucho más que uno solo. Entonces, esta es la idea del equipo PAE, que responde a estas necesidades específicas de instituciones, pero que hace que sus miembros se puedan cuidar entre ellos y mucho, ¿no? Desde Perfecto. Ahí que están armados.
Y un equipo, luego, ¿cómo trabaja la emoción, no? Esas emociones uh-huh. dormidas.
Los equipos tienen descargas emocionales que a veces los tengo un poco cortitos con esto. Me enojo mucho con ellos cuando no las hacen. Ellos tienen técnicas individuales y tienen técnicas como el defusing, el debriefing, que se utiliza también a nivel interno del equipo. Tenemos ruedas de trabajo, tenemos sistemas a veces online, o sea, la tecnología nos ayuda mucho. Hemos hecho hace un tiempito con el equipo PAE de Sancor de prevención, porque ellas están distribuidas en todo el país. Este es un equipo que no está junto, que están repartidos en todo el país. Entonces hemos instalado el defusing vía mail. Entonces vamos tratando de usar esto o el Skype comunitario.
Qué bueno eso.
Y de esa manera vamos limpiando, ¿no? Los equipos yo los coordino todos por WhatsApp. Tengo todos grupos de WhatsApp. Y el WhatsApp tiene algo muy bueno, que es que te permite grabar. Entonces vos escuchás el tono de voz. Y yo les conozco la voz a todos y ellos me la conocen a mí. Y entonces a veces está, Ali, qué voz que tenés, qué te pasó. Y a veces está, te escucho raro, qué te está pasando, ¿no? Ya no es solo escribir y ahí podemos trabajar a nivel individual. Y la idea siempre es separar el hecho de la emoción. Cuando la persona logra a través de montones de técnicas, pero lo básico de la descarga es separar el hecho de la emoción. Cuando yo puedo separar el hecho de la emoción, puedo empezar a entender que el hecho es algo que ya sucedió, que es el pasado, que vino de afuera, que me impactó y que yo fabriqué una emoción. Y si yo fabriqué una emoción, en respuesta a esto puedo fabricar otra. Y a partir de ahí empieza el proceso de la descarga emocional. Entonces se puede empezar a construir el recuerdo. Si vos no separás, esto es un tornillo loco claro. que no para. Que está ligado a la emoción. Entonces te das manija, te aparece la película, seguís viendo la imagen, escuchando las voces, te dan crisis de angustia, ¿no?
Pero como vos decís, como esto se construye, se puede de alguna manera deconstruir.
Absolutamente.
¿No? Y construir
Absolutamente.
Otra cosa. Qué lindo programa.
Hermoso.
Te quiero contar para que vayas agendando ya que la semana que viene vamos a trabajar un tema que preocupa mucho, que es el de trata de personas. Y nos va a acompañar el licenciado Ricardo Prieto, que es de RAT Argentina, y de RAT del Mercosur creo que es también. RAT quiere decir Red Alto a la Trata y al Tráfico. Y Dora Bono viene también. Dora Bono también nos va a acompañar, para que vayas agendando. En nombre del equipo quiero agradecer a Víctor Pagano, Ariel Plaza, Andrea López de Mora y Rada Vega, integrantes del Centro Julia Pastrana, por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre erotismo, sexualidad y diversidad funcional, y por compartir sus interesantes reflexiones. El programa podés escucharlo en las páginas, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todos los lugares está un link para que te grabes, para que bajes la grabación del vivo del programa, después la escuchás a posteriori, la compartís y todo eso. Agradezco también a la audiencia tuitera que crece cada vez más. Es impresionante cómo crece. La verdad que es muy, muy agradecido. Se va haciendo una suerte de red
Qué lindo.
Impresionantemente grande. Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Muy bien, feliz.
¿Sí?
Muy bien.
Qué lindo.
Muy bien, muy lindo.
Muy bien. ¿Querés saber qué respondió la gente a otra de las preguntas que formulamos en la semana?
Sí, a ver.
Bueno.
Otra de las preguntas fue... ¿Alguna vez fuiste atendido o atendida muy bien desde lo técnico frente a un accidente, un diagnóstico, etcétera, pero sentiste que no fuiste contenido o contenida desde lo que sentías? Mariana Campitelli, en el sistema de salud del sistema educativo hay maltrato continuo y descreimiento del paciente. A menudo, incluso por psiquiatras. Esto es sabido, uh-huh. muy conocido. Mónica Beatriz Marianovich, Moni, sí, a veces te miran como una cosa. Te sentís un televisor. No escuchan lo que les decís ni te explican lo que te van a hacer. Claro, yo soy muy persuasiva, hasta que me hago notar como ser humano, pero a veces no alcanza. Si vas a ingresar a terapia intensiva, por ejemplo, es despedirte de tu identidad. Aprovecho para pedir disculpas a todos los oyentes, que eran muchos, que han respondido a las preguntas que hicimos en la semana en el espacio de Facebook Grupo Público, PRP Grupo Público. No sabemos por qué motivo, desde el 8 de marzo hasta el día de hoy han desaparecido todas las publicaciones, así que veremos, por ahí se restituye después, pero bueno, disculpas por no leer eso.
¿Qué opinas, Ali?
¿Qué opino? Yo me suelo meter en problemas cuando opino. Hay dos fenómenos fundamentalmente que se dan en ese tipo de respuestas. Una es justamente el enfriamiento emocional, ¿no? Esto se ve mucho en gente que lleva muchos años de trabajo. El enfriamiento emocional, después de todo esto que vimos, digamos, a nivel que comienza como reacciones y luego se transforman en síntomas con el paso del tiempo, tiene características hacia afuera, en lo visible, que son el autoritarismo y la ironía. Van asociadas, porque ¿qué pasa? Este tipo de personas están tan quemadas, están tan mal internamente, que empiezan a levantar una barrera de todo lo emocional, porque lo que entra emocional los tira abajo. Es gente que, si vos mirás, tienen problemas de familia, problemas de contacto con sus parejas, problemas de comunicación con sus hijos, han perdido sus amigos, o sea, gente que tiene muchísimos problemas a nivel personal. Entonces comienzan a levantar unas barreras muy grandes para que nada de lo emocional los invada. La mejor manera de ahuyentar a la gente es ser autoritario y ser irónico. Nadie quiere estar cerca. Entonces empieza a regir esto. Esto es una, yo siempre les pido, miren por favor desde otro lugar, porque uno se enoja muchísimo, porque obviamente que es enoja mucho, pero realmente es pobre gente. Es la gente que más sufre, es la gente que más quemada está. Entonces aparece este autoritarismo, este maltrato, esta ironía. Y después aparece en otro grupo de personas que lo comienzan a utilizar como un recurso, porque hay, por un lado, hay toda una mala idea de que la soberbia o la impostura te hace mejor profesional, ¿no? Entonces, que si vos te vas a mostrar así, muy serio y muy duro, esto va acompañado del guardapolvo blanco, claro, almidonado, ¿no? Y de toda una postura que hay. Y por otro lado, el no saber qué hacer con la emoción, que hablábamos antes, ¿no? O sea, me disocio técnicamente, pero ¿y después qué hago? ¿Después qué hago con el paciente que se murió? ¿Después qué hago con la persona que le toca un diagnóstico terminal? ¿Qué hago con la persona que le duele, que me quiere contar la historia de su vida y que yo no la quiero escuchar porque después no sé dónde la meto? ¿Qué hago con esto? Claro. Con una persona que va a escuchar 5, 6, 8 historias de vida todo el día, ¿dónde las mete? Entonces lo que hace es empezar también a tratar de alejarlas, de que no se las cuenten, de evitarlas, de que la persona no entre en el llanto, en el comentario emocional, porque lo que empieza a percibir, se le prenden todas sus alarmas de que va a entrar en disociación emocional.
Exacto.
Entonces la mejor manera de evitarlo es sacarlo. Entonces te saco, te echo, te trato mal, me pongo serio, te agredo, no te presto atención, te trato como un pedazo de carne,
te deshumanizo. O sea que hay una cosificación.
Absolutamente, pero tiene que ver con la falta de cuidado del profesional. Porque cuando vos ves profesionales que tienen un gran autocuidado y que luego saben qué hacer, son muy humanitarios, pueden hacerlo. Sin ningún problema pueden interrumpir un relato, saben en qué punto interrumpirlo, saben en qué momento una persona necesita contarte y en qué momento comienza a revictimizarse. Hay puntos, nosotros trabajamos con puntos, puntos en el relato, puntos en el llanto. Hay llantos que los dejamos y llantos que los interrumpimos, porque sabemos que van a tender a revictimizarlo, que lo van a poner peor. Y hay otros llantos muy necesarios porque son liberación motriz, te diría. Entonces, esto, todo eso tiene que ver con el conocimiento y con el trabajo en uno. Es decir, bueno, yo voy a escuchar esto, que es muy doloroso, o le voy a dar un diagnóstico terminal, y después yo sé qué hacer conmigo. Me voy a tomar esos 4 minutos entre un paciente y otro, pero no me voy a fumar un pucho, voy a salir a reírme con la enfermera. Voy a hacer algo conmigo, 3 minutos, porque más no se necesita, donde voy a trabajar una técnica que a mí me va a permitir decir, bueno, listo, esto quedó acá, que pase el que sigue.
Claro.
¿No? Ah, entonces voy a poder, al que venga, escucharlo. Ahora, si el primero que avanzó la mañana me dejó acá arriba esta pelota, todos los demás que vienen después, y no, basta, con una me alcanza y me sobra.
Claro.
Volvemos siempre al mismo punto, la falta de autocuidado.
Claro. Nombraste recién la gente que está quemada. En tu experiencia, ¿hay gente que afectada por el síndrome del quemado, de burnout.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
ahí la emoción está bastante comprometida.
Sí, absolutamente. Incluso ya nosotros hablamos de desgaste profesional por empatía.
Claro.
Que es como que avanzó más que el burnout, ¿no?
Okay.
Porque empieza a hablar de la empatía, que ya no es solamente el trabajo lo que me quema, sino es la relación con el otro. Lo que la gente te manifiesta es, no es mi trabajo el que a mí me pone mal. A mí me pone mal que me puteen, me pone mal que lloren, claro, me pone mal que se mueran. O sea, el otro, ¿no? La empatía. Y eso es, sí, absolutamente. O sea, hay estudios, se han hecho en Canadá y se han hecho, creo que, no me acuerdo si en Bélgica, no estoy muy segura, que hablan de que el profesional de primera respuesta, cual sea su especialidad, si no tiene técnicas de autocuidado, tiene 5 años de vida útil. Cinco. Pues imagínate que vos te recibís de psicólogo, de médico, de paramédico, de bombero, de enfermera, de lo que fuera, y te lleva mínimo 5 años entender de qué se trata tu trabajo.
Claro.
Y entre esos 5 años es donde empezás ya con las reacciones primeras de desgaste profesional, y en 5 o 6 años más estás en terreno de burnout, de desgaste profesional, de estrés postraumático, depende de lo que te haya pasado. O sea, qué calidad de vida tenés, ¿no?
Absolutamente.
Seguimos pensando en la soberbia, seguimos pensando que esto nos hace héroes, que tenemos algo especial por lo que vamos a trabajar con esto, y nos olvidamos que no hay nada especial. Lo único, claro, especial que hay es un mecanismo que se llama disociación, que habría que instalarlo como prueba de medición en todas las carreras, porque después te encontrás con un montón de médicos que venden aparatos, que no pueden trabajar como médicos, te encontrás con bomberos administrativos, te encontrás con un montón de gente que hace la carrera desde el romanticismo y que cuando se encuentra después con de qué se trata esto, no la puede hacer. Porque no se da la disociación.
Por fracasar en el autocuidado, justamente.
Por no, primero, ¿no? Evaluar si se produce o no la disociación. Hay, claro, gente que no se le produce la disociación. Y esto no lo hace mejor o peor, lo hace que no puede trabajar en la emergencia.
Exacto.
Y luego no estar entrenado en el autocuidado, no entender que no somos héroes. Que somos personas, padre, madre, abuela, tío, como cualquiera, y que la emoción te va a afectar igual que a cualquiera cuando haya terminado la intervención. En el momento no, pero después igual que a cualquiera. Y vas a llorar, y vas a patalear, y va a haber días que no querés saber más nada, que no querés volver, que te vas a angustiar. Pero ¿y qué haces con eso? Tenés que saber qué hacer.
Tal cual.
Porque ese es nuestro trabajo. Ahora, si yo voy a un negocio a vender algo, me sucederá una vez cada tanto. Pero si yo voy a trabajar en la emergencia, me va a pasar todos los días.
Permanentemente.
Y 5 o 6 veces por día.
Exacto.
Te quería preguntar si está contemplado, si hay algún grupo que esté formándose, algún cuerpo docente. Porque pensaba en la exposición que los docentes y que tienen permanentemente. Digo, escapando, saliendo del accidente a la catástrofe, ¿no?
No,
en la cotidianeidad del ejercicio de la docencia, uno está expuesto permanentemente. Sí. ¿Hay equipos de docentes que se están formando?
No, no hay equipos PAE docentes. Lo que hay es docentes formados en PAE. Hay muchos docentes que se han sumado a los cursos PAE de la facultad, el posgrado de la UBA. El año pasado Gabriel Kuznir, docente, le mandamos también un saludito. Pero muchos docentes. Cada año en el curso tengo docentes. 2 o 3 docentes tengo que vienen con esta inquietud.
Es que es, ¿no?, valiosísimo.
¿Qué hacemos con los padres? ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos en la escuela?
Y lo que queríamos preguntarte, conjuntamente con Chávez, que no está, pero tenemos transmisión de pensamiento, parece, ¿dónde se puede formar la gente para compartir con nuestros oyentes?
Sí, estamos medio complicados con ese tema, porque los lugares de formación específica abiertas, porque ¿qué pasa? En general estas formaciones las piden las instituciones para adentro, o sea, puerta cerrada, lo que llamamos formación cerrada. Entonces cada institución, me olvidé de PAE-ANAC, que me matan, está el PAE-ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. Son instituciones como esto, como cuarteles de bomberos, como hospitales. En Dolores hicimos también la formación para el Hospital de Dolores, bueno, Defensa Civil. Instituciones que piden la formación y se le da a su gente.
Abierta, son como a medida, podríamos decir.
Exactamente,
decirlo,
que
¿no?
Yo las diseño a medida de esta institución. Me dicen, mira, nosotros necesitamos gente que intervenga en este tipo de situación, bueno, en desastres aéreos, gente que trabaje con bomberos, gente que trabaje con víctimas, en el caso de Dolores, de larga distancia. Entonces formamos para esa misión. Ahora, abiertas para que vengan a formarse, tenemos el posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se da de agosto a octubre, pero ya tiene cupo completo. Entonces tenemos este problema de que no tenemos, se está esto, por suerte, por un lado creciendo, pero por el otro se divulga y la gente se anota. Y después tenemos un curso avanzado en abril que se va a dar en Varadero, que también ya tiene el cupo completo y cerrado, que se da a través de la Hermandad de Bomberos, donde ahí hacemos los tres niveles primeros de PAE para gente que viene o del interior o del exterior y que necesita hacerlo más rápido. Entonces ahí se da durante una semana intensivo con convivencia. Y luego veremos si podemos ir abriendo cursos abiertos, ¿no? El tema es que es todo un tema abrir cursos para que se anote la gente, porque primero se necesitan los espacios, los avales. En el caso de la Universidad de Buenos Aires se certifica como posgrado, como extensión universitaria, pero nos brindan el espacio, obviamente, de un solo curso por año, ¿no? Claro. Porque hay muchísimas otros cursos.
Es decir, que habría que esperar hasta el 2017 para poder cursar
en la Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Medicina.
Sí. Sucede, lo que está sucediendo últimamente es que nosotros hacemos en noviembre un simposio, el Simposio Internacional sobre Cuidado Emocional, Primeros Auxilios Emocionales, donde viene gente de toda Latinoamérica, en la Facultad de Medicina también, y ahí mismo ya la gente se inscribe para el curso de agosto. Entonces, por ejemplo, este curso que ya está completo, cuando terminó el simposio tenía más de la mitad del cupo ya reservado.
¿Y el simposio la gente puede...?
El simposio es abierto a todo el mundo, en todo caso Marcelo después lo divulga más cerca de la fecha, porque esto es 3 y 4 de noviembre, abierto a todo el que se quiera inscribir, se certifica por la Universidad de Buenos Aires, es gratuito, es con formación, con talleres, son 2 días donde nos encontramos la gran familia PAE y invitamos a los nuevos miembros PAE y realmente la pasamos muy bien porque intercambiamos necesidades, nos formamos, vienen gente muy interesante que nos viene a traer su formación y sus experiencias, y es un intercambio entre todos, de un encuentro de amigos, pero que el año pasado hemos superado las 500 personas.
Qué lindo.
Son dos días intensos, realmente muy lindos, porque realmente hay mucha emoción.
Sí, sí. Estamos todos disociados emocionalmente. Sí,
tal cual, pero muy lindo, muy intenso, y aprovecho para mandar un saludo a los compañeros de Paraguay.
Ay, sí, Malvi y Cristian, que deben también estar ahí también. Y bueno, en julio iniciamos PAE Paraguay.
Ah, perfecto.
En julio estamos iniciando el camino con Malvi en Paraguay, con los primer equipo PAE allá.
¿En qué cierto lugar de Paraguay?
Empezamos en Asunción, pero la invitación seguramente Malvi la va a extender a todo Paraguay. Mm. Sí,
perfecto.
Sí.
Buenísimo.
Así que, sí.
Lena, tenías una poesía. Sí.
La poesía es de Sofía Kaplinsky-Guterman. Se llama Madre, yo quiero. Madre, quiero tener un hijo que sea mi prolongación, que sea sangre de mi sangre, muy sanito y juguetón. Será tu nieto mimado, consentido y regalón. Terroristas asesinos, cuando la AMIA voló, acabaron con mi vida y mi hijo no nació. Ganó el terrorismo, madre, te quedaste sin los dos. Madre, quiero vivir muchos años, tengo mil cosas que hacer. Envejeceremos juntas con dignidad y placer, y cuando seas anciana siempre a tu lado estaré. Terroristas criminales, nada de eso pudo ser. Ganó el terrorismo, madre. ¿Qué será de tu vejez? Madre, quiero la paz en el mundo, quiero una vida mejor, que todo se dé en la mano, en raza, sangre y color. Terroristas despiadados que siembran muerte y horror, barren la paz con violencia, matan gente sin razón. Ganó el terrorismo, madre, el mundo está cada vez peor. Quedaste muy sola, madre, no sientas tanto dolor. Yo te cuido y te protejo desde el sitio donde estoy. Cuando te llegue la hora que el destino te marcó, te estaré esperando ansiosa en los umbrales de Dios. Y muy juntas de la mano recorreremos felices el mundo que habito yo. Ni la bomba más intensa nos separará a las dos, porque estamos fusionadas por un infinito amor. Terroristas desalmados, ellos que saben de esto, sí no tienen corazón. Perdió el terrorismo, madre, esta vez les gané yo.
Qué linda, muy linda, che.
Dura, pero real.
Gracias por compartirla. Bueno, momento PRP.
Momento PRP.
Bueno, momento PRP y después compartimos reflexiones finales.
¿Cómo no?
Momento PRP es que vos ahora compartís con nuestros oyentes y le decís un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Ah, qué tema. Depende de qué es lo que busquen leer, ¿no? Es muy grande el mundo de la lectura. Pero un libro que creo que no deberíamos dejar de leer es Hay mis ancestros,
Okay.
Ay, mis ancestros, porque nos conecta con nuestra historia.
Muy bien, perfecto. ¿Una película que según vos no deberíamos dejar de ver?
Bueno, pero ahí me voy a vender lo que el viento se llevó.
Perfecto, muy bien. ¿Un tema musical que no deberíamos dejar de escuchar?
Un tema musical, a ver, ¿cuál podría ser? Alguno de Gieco. Alguno de estos de Gieco que te hacen pensar y te hacen bailar. La memoria quizás también de Gieco, que no te hace bailar, pero te hace pensar.
Ok, sí. Buenísimo. ¿Y un lugar en el mundo? ¿Tu lugar en el mundo?
¿Mi lugar en el mundo? Uy, tengo tres. Así que estoy en crisis. Tengo tres lugares en el mundo. Uno es la isla, el Delta. Otro es Mar del Plata, frente al mar. Un departamento que tenemos, ese es balcón, es mi lugar. Y otro es Sitges, en Barcelona. Una casa de amigos donde voy cada año y donde respiro. Esos son mis tres lugares en el mundo.
Qué lindo.
No puedo decidirme por uno. Todavía no.
Muchas gracias. No. Bueno, estamos en los últimos 6 minutos del programa. Mira cómo se nos voló las 2 horas. Cuando la pasás bien y compartís tantas cosas tan lindas con gente tan linda, se te va volando el tiempo.
La verdad, ¿no? Que sí voló, qué lindo.
Así, gracias. Que me gustaría, si estás de acuerdo, compartir algunas reflexiones finales con el público que nos está escuchando.
Sí, fantástico.
Pensamientos en voz alta, lo que quieras compartir.
A mí lo que me interesa siempre compartir es, primero, que empecemos a ser libres, ¿no? Yo creo que estamos, especialmente mi generación, la nuestra, hemos sido criados sin libertad. Hemos sido criados en un país donde las cosas se tenían que hacer, debían ser, y nos cuidábamos, ¿no? Mi papá, antes de salir de mi casa, es: llevas documentos, ¿no? Llave, documento, ¿a qué hora venís? No existían los celulares, y la angustia. Entonces nos cuesta aprender a ser libres. Y hoy tenemos una generación donde también les cuesta aprender a ser libres, porque de repente les damos mucho y tampoco saben qué elegir. Entonces yo, si hay un mensaje que siempre quiero dejar, es la libertad. Somos absolutamente dueños de hacer lo que querramos. Y nuestra libertad, por supuesto, termina donde empieza la del otro. Pero animémonos a volar, que la gente se anime a volar, que se anime a soñar, que se anime a construir lo que quiera, lo que se le cante, lo que se le antoje, porque ahí recién es posible. Si nos limitamos, si nos manejamos con corsés teóricos, corsés prácticos, corsés económicos, todos los que nos vamos poniendo en la vida todos los días, del que no sé, no me animo, qué sé yo, qué van a pensar, qué van a decir, cómo yo voy a hacer esto, ¿no? Cómo voy a hacer aquello. La vida es tan corta, ¿no? Tan corta, así como se nos va el programa cuando la disfrutás, es tan corta que si realmente uno no se anima a hacer lo que quiere, no vuela. A mí en algún momento me dijeron que esto era imposible, en algún momento cuando era docente en psicología me invitaron a irme porque no era psicología, en algún momento me dijeron que estaba loca, me lo siguen diciendo, y yo soy feliz y hago lo que sueño y lo que quiero, y creo que desde ese lugar, ¿no? Es decir, sí, se corren riesgos, sí se paga a veces caro, sí tiene un precio, pero sentir que uno puede hacer con su vida lo que quiere y que uno es pleno, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y a partir de ahí, aprendernos a cuidar, aprendernos a darnos cuenta que no somos tan fuertes como creemos y que somos mucho más fuertes de lo que creemos, ¿no? Lo que pasa es que a veces las fortalezas las ponemos en el lugar equivocado, ¿no? Creemos que somos muy fuertes en cosas que no lo somos y no nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos por el otro. Pero creo que el mensaje principal es animarse a soñar, animarse a crear, animarse a que, como dice un amigo, Néstor Kramer, el límite es el cielo. Y el cielo existe, entonces hay un límite, pero hay que aprender a volar y hay que mirar más allá y confiar en uno. Pero teóricamente, digamos, lo más importante sería saber qué es lo que uno quiere.
Tal cual. Y yo creo que para poder volar y despojarnos de ciertas cuestiones que a veces nos anclan tanto y que nos tiran para abajo, es... esos 5 minutos de oro que vos nos enseñaste con esas preguntas tan sí. lindas y tan profundas, que es: quiero esto, puedo con esto, ¿no?
Lo sé hacer. Exactamente.
Claro.
¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué pienso yo? Yo siempre les digo, si yo les hiciera la pregunta en voz alta y ustedes les preguntara, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Lo que ustedes piensan de sí mismos o que lo que los demás piensan de ustedes? Seguramente todos me van a decir, no, lo que yo pienso de mí mismo. Ahora, la realidad es que todos estamos pendientes de qué piensa el otro de mí. ¿Qué va a decir? ¿Cómo voy a decir que no sé? ¿Cómo voy a decir que tengo miedo? ¿Cómo voy a decir que tengo ganas de llorar? ¿Cómo voy a decir que me da asco? ¿Cómo? Y esto condiciona toda nuestra vida. Y cuando a veces nos metemos en temas donde no sabemos y por miedo a esto, al qué dirán, terminamos haciendo cosas que no sabemos, nuestro mundo se achica mucho. Y cuando lo que nos apasiona nos enferma, justamente lo que enferma es la pasión. Y se pierde. Y una vida sin pasión es una de las cosas más tristes que nos pueden pasar.
Claro, me parece que está bueno que si uno puede reconocer sus límites y soltar todo eso que te ancla, seguramente el vuelo va a ser mucho más grande, más pleno, ¿no?
Al revés de lo que uno cree, ¿no? Cuando más conozco mis límites y más los acepto, más grande soy.
Tal cual, porque sabes qué es lo que podés soltar, con qué podés y con qué no podés, qué querés y qué no querés.
Tal cual, elegís, eso, ¿no? Claro, sí. Y sos libre.
Tal cual. ¿Lena?
Creo que dijiste prácticamente todo, porque en cada cosa que decía yo sentía y estaba relacionada con lo que estaba pensando. En cuanto a los profesionales de la salud o los docentes, en algún más los profesionales de la salud nos formamos con determinada antiojera, ¿no? Y en el principio del programa, fuera del aire, hablábamos de esta igualación que se hace entre el psicólogo psicoanalista. ¿Sos psicólogo o sos psicoanalista? Entonces yo pensaba, en función de todo lo que se habló acá y de tantos programas que hacemos otras cosas, más allá del consultorio, ¿cuánto hay por hacer? Más allá del frente al aula, ¿cuánto hay por hacer? ¿Cuántas son las alternativas en pos de la salud y el ejercicio en pos de la salud que hay, además de estar sentado en el ejercicio de la clínica?
Tal cual, absolutamente. Tal cual. Y me parece que, bueno, ese es un poco el objetivo del programa, ¿no? Es llevar a la gente, al común de la gente, que por ahí no es del palo psi, pero que pueda entender de manera clara un montón de cuestiones que pueden usar a su favor, ¿no? Tal y que por ahí cual. Darse cuentas de cosas que por ahí no están tan buenas y está bueno pedir ayuda oportunamente. Y que hay un universo que me parece que la psicología puede llegar a la casa de la gente, no esperar el psicólogo a que alguien toque el timbre del consultorio para ahí poder ayudar. Me parece que uno puede hacer al revés, puede llegar a la gente con este tema y tantos otros, que me parece fundamental, dentro de lo que podría ser prevención, ¿no?
Exactamente, la prevención. El psicólogo no es sinónimo de clínica, no es sinónimo de consultorio, exacto, no es sinónimo de diván, no es sinónimo de terapia.
O por lo menos no necesariamente.
No necesariamente.
O no exclusivamente. Nada,
es un mundo, ¿no? Donde eso. Estará el que elija la clínica, donde estará el que elija lo social, y donde estará el que invente.
Claro.
Y el que cree algo nuevo, exacto, y el que diga, pucha, acá hay gente que está mal, o gente que necesita una mano, o gente que con la que puedo trabajar, y es un mundo en el que nunca nadie pensó. Hace años atrás no existía la psicología del deporte, no existía la psicología de la discapacidad,
la psiconcología,
no existían los PAE, exacto, no existía todo, exacto, esto, ¿no? Yo acabo de venir de trabajar en España en simulacros, y hay psicólogos especialistas en simulacros que trabajan con los actores,
claro,
¿no? Generando perfiles que luego se necesitan para que la gente se pueda entrenar. O sea, el mundo es tan grande.
Sí, pero ¿sabes, ¿no?, qué? Es otra de las cuestiones que tenemos que derribar los que salimos de la universidad, caernos del lugar del saber.
Claro.
Sí, poder corrernos.
Bueno, volvemos a esta cosa heroica.
Exactamente. Vos sabés muy bien que una de las primeras cosas que yo digo es que hay tantas verdades como personas en el mundo.
Seguro.
Entonces, ni la mía es la de ustedes, ni la de ustedes es la mía, ni la del otro. Entonces, aprender a respetar la verdad del otro, a veces lleva la vida.
Exacto. ¿Mensajitos?
No, un detalle. Dale, la productora del programa.
A ver, la productora.
Dice, una genia esta mujer, felicitaciones por el programa. Gracias.
Ya lo sabemos, Chávez. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad, un honor. Y bueno, gracias. Contentísimo. Y bueno, sé que toda la familia PAE.
La familia PAE estará ahí.
Está ahí, al pie del cañón. Gracias Lena, gracias Chávez, gracias Robert, gracias Moni, que está estudiando a pleno, gracias Cecilia, que bueno, hoy no pudo salir, nuestra columnista de arte, cultura y algo más, y gracias a vos que estás ahí del otro lado del micrófono, escuchándonos siempre y apostando a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene, como todos los sábados a las 4 de la tarde,
Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que te gustan a vos. Buena semana, buena vida, chau.
Lo vas a vivir antes en esta señal.
90.9. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación.